En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, amigos, las 17 minutos, las 9 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía del programa. Vamos a hablar de Bárcenas en primer lugar. Vamos a hablar de Bárcenas por dos o tres motivos distintos. En primer lugar, porque ya ha reunido los 200.000 euros que necesitaba para salir en prisión. Se depositarán mañana y, por lo tanto, mañana Bárcenas será con carácter provisional, porque todavía está pendiente de juicio, un hombre casi libre. Digo casi libre porque no es que el hombre pueda hacer con su tiempo lo que le dé la gana. Se tiene que presentar en el juzgado 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. O sea que con ese régimen, así como una libertad plena, pues no va a poder tener. Pero bueno, evidentemente va a estar mejor, pienso yo, de lo que estaba en la cárcel. Y sobre todo va a poder utilizar el tiempo que esté fuera de la cárcel para disponer de su agenda y de su tiempo. Podrá quedar con periodistas si quiere, podrá quedar, dejarse ver con personas del Partido Popular si ellos se dejan, podrá, en fin, enredar todo lo que quiera si es que quiere enredar. Esta es la primera cuestión por la cual hoy Bárcenas es noticia. Segunda cuestión por la cual hoy Bárcenas es noticia. Hemos conocido el informe que ha hecho el abogado del Estado a propósito de sus presuntas mangancias en el caso Gürtel. Bueno, en la primera parte del caso Gürtel, porque sabéis que el caso Gürtel se troceó, era un asunto tan largo que esto es solo un tramo temporal, hasta el año 2005. Lo que pase a partir del 2005 todavía está pendiente, digamos, de instrucción judicial. Vale, entonces, el abogado del Estado es mucho más duro que el fiscal en la petición de años de privación de libertad. Y lo que es más importante, o por lo menos lo que en este momento están destacando más los medios de comunicación, llega a la misma conclusión a la que había llegado primero Ruz y después el Ministerio Público. Y es que existía una caja B en el Partido Popular que era administrada por Luis Bárcenas mientras fue tesorero del partido. Y esto es lo que tiene, digamos, desde el punto de vista político en este momento, más enjundia. O sea, ya no se trata de que Bárcenas haya podido querer meter en líos al Partido Popular, etcétera, etcétera. No, se trata de que una vez analizada toda la documentación que obra en poder de la Administración de Justicia, las tres partes implicadas, el juez, el Ministerio Público y el abogado del Estado, han llegado a la conclusión de que existía la caja B. Hoy, Bárcenas, y esta es la tercera razón por la cual es noticia, ha sido testigo de una comisión de investigación. ¿Cómo es posible? Pues os preguntaréis si todavía está en la cárcel. Pues porque ha declarado a través de videoconferencia en una comisión de investigación del Parlamento Balear que investiga si en la construcción de un determinado hospital balear hubo o no hubo financiación irregular en tiempos de Matas. Bueno, y entonces ha aprovechado Luis Bárcenas esa comparecencia a propósito de la caja B, para dejar muy claro, que ya había dicho y se ratifica en que había efectivamente una caja B que él administraba.
El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. Efectivamente, eso es cierto.
Con lo cual, hago un parón y saludo a los contertulios. Carmen Tomás, bienvenida.
Buenas noches.
Buenas noches, José Alejandro Vara. Buenas noches, Anabel Díaz. Tengo un lío con el 10 y el 10.
Está pasando cada vez más.
Pero no,
más.
Yo nunca pero me había equivocado con tu apellido. Pasado, ¿no? Pero como ahora tengo que estar muy...
Con la presidenta.
Bueno, o sea, hasta Zapatero lo ha llamado
Zapatero,
10
con Susana. Sí, desde que 10. Susana ha estado... Ya me entra una inseguridad.
Le come la oreja y luego no sabe ni cómo se llama.
Además, fíjate, llevamos, te inciso, 3 años con broncas de Rosa Díez... presidente, portavoz de UPyD, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Porque Mariano Rajoy la llamaba constantemente Díaz, señora Díaz. Y entonces ella se subía, ¡Díez! Ya la última vez se lo dijo 3 veces. Con una... Pero ahora ya el lío es total. Ahora ya con Susana Díaz,
bueno,
Díaz...
Terminaremos acostumbrándonos, espero. Bueno, el caso es que es mucho más importante en mi vida, Anabel, sí, que Susana o que Rosa.
Pero
bueno,
pues sobre todo esperábamos. Es de mucho más antiguo, además.
Bueno, pero el asunto está en que ahora yo creo que negar, o sea, si el propio Bárcenas, si el abogado del Estado, si el Ministerio Público y si el juez dicen, mire usted, aquí había una caja B como un piano de grande, ¿esto tiene o no tiene, desde vuestro punto de vista, algún tipo de valor? O sea, ¿le añade algo a la escena política o no?
Yo lo que pasa es que lo que ha dicho Cospedal lo entiendo, porque ella cuando llegó echó a Bárcenas, luego... Algo vería que no le gustaba cómo se comportaba el señor Bárcenas, porque
sí,
esto fue así.
Que acabó con la caja B, pero
y,
cosa
no,
es que...
no, con la caja B y con Bárcenas.
Bueno, con la caja B y con el administrador de la caja
B. Y con el personaje.
Sí, porque lo han asumido, a mí, tal como lo dice Bárcenas, pero dice, bueno...
Todo entre el diferido y el no diferido, sí, la verdad que costó,
¿eh? Hubo una intervención bastante...
Sí, costó, pero, la, una, pero le echó
bastante,
ella.
Bastante sí, complicada.
Costó que lo echaran, le costó a ella.
Le costó a ella
costó
porque,
a ella
evidentemente,
mucho.
Había las raíces, gente refractaria raíces en Génova que no estaba muy por la labor. Gente refractaria
que
luego...
Porque es la que ha hablado, yo me he referido a ella porque es la que ha hablado.
Luego está saliendo bastante limpia de polvo y paja, dicho sea de paso, que llama la atención. Pero sí es verdad, hoy Bárcenas de lo que ha hablado es de que había esa caja B que administraban su predecesor y él, y un poco en la línea de lo que hemos oído a Ruth y en lo que hemos visto en la fiscalía, bueno, en lo que hemos visto con él.
Pues ya que nos hemos puesto de acuerdo en esa pregunta.
Sí, no, no, sigamos. Una cosa es caja B había y otra cosa es qué se hace con la caja B y quién es el responsable y quién la funda. Y quién tenía conocimiento
¿y quién decía,
de esa
claro, historia. Quién decía, claro, pues claro, esto con B, esto pero saca Bárcenas, saca un poco de dinerito y pásalo para acá, esto no lo sabemos.
Sí, pero como nos movemos en el terreno en el que nos movemos, ya ayer Rosa Díez, precisamente Rosa Díez, ¿ves? Te das cuenta como si es que el hombre es el animal más torpe sí, sí, del mundo, sobre todo si soy yo. Bueno, vamos a ver. Rosa Díez el otro día, aprovechando lo que había hecho el Ministerio Público, que es llegar a la conclusión que ya había establecido Rude, que existía la caja B, convocó una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid diciendo que había que pedir la dimisión de Mariano Rajoy por haber mentido, porque Mariano Rajoy había dicho en sede parlamentaria que no había caja B. Entonces, claro, ahora el discurso del Partido Popular de que no hay caja B es difícilmente sostenible.
No, de que no dice eso exactamente, vamos, yo no,
él por, dijo, yo no voy él a dijo en su momento que no había
no,
caja
yo,
B.
Yo digo que
jamás han reconocido que...
No, no claro, hay caja B, pero falta... Jamás, o sea, aquí, de lo que tiene que dilucidar ahora con todas esas pruebas es si los dirigentes, secretarios generales sucesivos del Partido Popular lo avalaban, eran conscientes, lo usaban, o el señor Bárcenas se había montado con el anterior y posiblemente también el anterior ese tinglaillo para forrarse, porque si no, ¿de dónde ha sacado Bárcenas los 50 y tantos millones de euros? Ah, eso ni de tu sueldo, ni de acciones, ni de invertir, ni de leñe.
Es que otra cosa es quién tenía conocimiento, quién lo ordenó administrar, ya sabemos quién lo administraba, lo han reconocido señor Lapuerta y el señor Bárcenas, y la cuestión es si esto llega o no llega a los responsables del partido.
Hoy la secretaria general ha querido ya todos los tesoreros. A partir de ahora tienen que cambiar de...
Casualmente.
El discurso inicial del Partido Popular, seamos serios, fue negar la existencia de la caja B. Cuando ya no es negable la existencia de la caja B, porque es un secreto a voces lo de la caja B y lo ha visto todo el mundo lo que ha tenido acceso a las pruebas, entonces ahora el Partido Popular tiene que cambiar el discurso. Y como además se va a hablar mucho de aquí hasta que se celebre el juicio oral de Bárcenas de la caja B, pues hay que empezar a ensayar cómo justificamos eso de la caja B. Y hoy la secretaria general ha sido preguntada y ya ha empezado a elaborar una manera de responder a esa cuestión, que nos interesa conocer porque, insisto, a partir de ahora va a ser el pan nuestro de cada día.
Lo que dice exactamente el escrito de la Abogacía del Estado es que, prevaleciéndose al efecto de sus cargos de gerente y de tesorero del PP, Luis Bárcenas llevó una contabilidad paralela o caja B. Eso es lo que dice exactamente. Y lo que dice el Partido Popular es que si hubo una caja B, no es del PP. Si ya sabemos que hay 40 millones de euros en Suiza, pero si hubo una caja B, no es del PP.
Esta es ahora la siguiente. Claro. Bueno, bien, pues ya esta, ahora es la posición argumental es esta. Antes es, no había caja B. Ahora, bueno, tal vez hubiera caja B, pero no era del PP. Y ahora vamos a ver si...
si el mangante dice algo más.
Esa es la cuestión. Ahí le han dado.
Si el mangante dice algo más o no. Yo no sé. Hombre, tampoco me voy a mojar así a lo tonto. Ni soy rapel ni nada. Pero, oye, pues si el mangante sabe algo más, pues que lo diga. O sea, vamos a ver, aquí lo que se tiene que llegar al final. Y ya está. O sea, el PP, el PSOE, o el Podemos o quien sea. O sea, aquí hay que llegar los asuntos hasta el final. Y hay que saber si tenían conocimiento o no, qué secretarios generales lo sabían, quién lo avaló, quién lo tal, si sacaban de ahí el dinero o no. Y eso es lo que queremos saber. Que dice Cospedal que eso era de Bárcenas. Bueno, pues vamos a ir viéndolo, si realmente eso era de Bárcenas solo y de el anterior tesorero y se lo montaba fenomenal, que decía un poco para ti y esto para mí, un poco para ti y esto para mí, y hacía sus cuentas y sus tejemanejes. O tenían conocimiento alguno. Es que eso, Luis, tampoco lo podemos saber.
Si vamos por parte de lo que ha pasado hoy en esta declaración que ha hecho por videoconferencia, Bárcenas ha tenido muy buen cuidado de no hablar de los tropecientos millones estos que tenía él en sus cuentas corrientes en tres continentes. De eso no ha hablado. Ha hablado de cosas más concretas que están en el sumario, como es el pago con esa caja B, producto de donaciones, eso ha sido muy producto de donaciones ilegales, en el sentido se saltaban la ley porque se saltaban los topes, eran anónimas, ilegales porque se saltaban los topes y además eran anónimas, para pagar, estaba declarando en Palma, por ejemplo, la sede en negro del Partido Popular, la más importante de Baleares, de Palma. O sea, él ha hablado de cosas concretas que están en el sumario.
Y el sobresueldo a Mata.
Y del sobresueldo. O sea, él ahí se ha centrado en cada juzgado que va y ha hablado a Matas y la sede. Y la sede del Partido Popular.
Pero también ha dicho que también ha dicho que no se puede, que no hay una correlación entre las donaciones y los contratos.
Pero eso tiene una explicación.
Sí, claro que la tiene.
Hombre, claro, no le interesa a él decir que ha trincado de un cohecho.
Eso sería cohecho.
Dice, oye, más delitos no. Ya la van a que no me sigan cayendo más delitos y más peces. Ya va a tener años de cárcel, Ya va a tener años de cárcel.
Hombre, el problema es que cada vez que abre la boca, si no anda con cuidado, al margen de señalar a alguien, se autoseñala.
Por eso, ahora, lo que vaya a señalar.
Con prudencia. Yo creo que ya más de lo que tiene adjudicado, jurídicamente ya no le va a caer.
Yo lo que creo que ahora debe estar, porque igual que en un primer momento, bueno, ha tenido varias actitudes. La primera es la de pedir ayuda a sus amigos, pedir ayuda al propio Mariano Rajoy. Después, la venganza. Después, evidentemente, se ha visto que tenía ánimo de venganza. Pero quizás su abogado, aunque ahora se va a ir, porque ahora un mes de año se va a ir, por pérdida de confianza,
algo más
del propio
abogado,
del abogado, que es bastante raro.
Hombre, depende.
Pero suele ser al revés, ¿no? Los casos.
Que hace lo que le da la gana,
claro,
se mete con todo el mundo, anda hablando de que tiene cajas
preguardadas.
Que Liaño durante consiguió meter en vereda toda esta historia.
Y ahora
va de venganza.
Manda.
Pero la fan de las bombas atómicas.
Pero esto ya le habrá explicado.
Y es verdad que eso lo consiguió.
Esto Gómez de Liaño le habrá explicado y por eso hoy yo veo su prudencia, la prudencia de Bárcenas, diciendo que no, con el dinero hemos pagado la sede, esto, tal, 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 pero eran donaciones anónimas e ilegales, porque se saltaban los topes, pero no, eso no quiere decir más. Que hubiera cohecho. Total, que desde luego el Gómez de Liaño le ha servido para que le explique, oye, que cuanto más acuses, más te hundes tú.
Sobre todo
tu ánimo de venganza y tu afán de venganza porque te han dejado tirado.
El problema de Bárcenas es que tenía al principio, cuando tenía el afán de venganza y muy calentón, y el tema de su esposa, no nos engañemos.
Sí, eso
era fundamental. Estaba muy caliente y tenía alrededor gente que le calentaba también. Y entonces él andaba con todo lo que le puedo, claro.
Eso, efectivamente,
y
le calentaba.
Mucha gente que le calentaba. Y yo creo que la introducción de Liaño en esta historia, como su letrado, le centró. Dijo, oye, aquí se trata de, vamos a hablar de las cuestiones penales, olvídate de la política y de tal, y vamos a ver si te sacamos de aquí, que es de lo que se trataba. al final, bueno, pues ha incurrido en este desliz que está sin explicar de lo de la entrevista con el ABC, sin explicar por su parte, quiero decir, de por qué lo hace, y Liaño dice que evidentemente pues que no, que ha roto el pacto y se ha equivocado y se va, y que aquí, está. Y ahora lo que no sabemos es si va a estar fuera de control una vez que salga de la
pues aquí va a ser cárcel, muy importante, si que yo lo dije ayer en Dieter, y no sé, lo ha dicho tampoco ni que sea ninguna que se me haya ocurrido a mí ahora la mundial, pero bueno, que ya lo dije yo ayer por la tarde, ahora va a ser muy importante quién es el abogado, porque si el abogado es un locates tipo algunos que ya conocemos que andan por ahí enredando con auxiliares de enfermería, pues a lo mejor le meten un embolado. Y si es una persona, pues no te digo como Liaño, porque eso será complicado, pero de ese estilo, o sea, que le lleve un poco por el camino normal, de no hagas, no digas chorradas y no andes por ahí por los platós y tal, pero a lo mejor si coge un abogado un poco mediático y le anda por los platós, imagínate la que puede organizar.
Yo la verdad es que como no tengo información, lo único que puedo hacer es imaginarme cosas o decir sí, que... Es... Y entonces aquí solo puede haber dos posibilidades. O tiene material, es decir, o tiene armas nucleares, como se conoce ya en el argot, los emails, etcétera.
Las bombas de las que hablaba Raúl del Pozo.
Pero lo que está claro es que, tenga las o no las tenga, a él lo que le conviene es decir que las tiene. Porque, claro... Si las tiene, lo que no puede hacer es usarlas, porque si las usa ahora pierden toda su eficacia. Entonces tú dices, ahora estoy en trámite de juicio y ahora me puede caer una sentencia, me puede caer otra sentencia, me puede caer un fiscal más agresivo, menos agresivo, en la vista pública. Chico, si yo ahora cabreo a todo el mundo, pues probablemente le pondría a todo el mundo. Estoy haciendo un análisis desde mi lógica, yo no estoy aquí mandando claves encriptadas de que tenga información. O sea, no soy Raúl del Pozo en la columna de hoy, para entendernos, que es el que habla de los SMS, no sé qué pinta hay una mochila y un piolet y no sé cuántas historias más en el...
También hay literatura, Raúl.
Bueno, sí, es que...
Es una columna.
Figuras literarias.
No una crónica, claro.
Bueno,
pero sí, tampoco he entendido yo muy bien qué pinta.
Pero también le gusta ser un poquito enigmático, ¿no? Para dejarnos a todos como...
Pero bueno, en fin, entonces...
Tiene buena relación
con ella.
Eso es evidente. No, eso es evidente, no solo...
Eso lo ha dicho él, quiero decir, ¿no?
En el PP la gente no sabe si tiene o no tiene. Y entonces, ante la duda...
El PP está nervioso, eso está claro.
Ante la duda, dicen, chico, pues a este tío pues vamos a cargarle también lo menos posible.
Pero sobre todo porque tienen por delante, pues ahora, lo más reciente, la convención, pero luego tienen por delante, pues oye, que vender su mensaje e ir, en fin, y ir por ahí, por los pueblos de España contando la buena nueva, pues claro... Si cada vez que cuenta uno una buena nueva le sale Bárcenas con algo, pues alguna cosa...
O aunque no le salga, si el hecho de que esté ya fuera ya es el protagonista. Al final de lo que se trata es de que Bárcenas les está borrando todo el discurso de la convención primero, que ha sido la coincidencia temporal tan singular, ¿no? Que además cuando dicen, no, es que lo han sacado, es fruto de un pacto, digo, pues el que haya pactado esto que vaya dimitiendo, porque no puede ser más estúpido, ¿no? Y luego en un año electoral en el que, si tenemos a la vuelta de la esquina unas andaluzas, unas autonómicas, y está por ahí rondando Bárcenas, tenga o no tenga bombas, haciendo ruido. Si es que la cuestión es si aparece haciendo ruido, bueno, y si le da por tener mucho protagonismo.
Hoy,
ese es el problema.
Hoy nos ha dado una pista el presidente del gobierno, Rajoy, que en su particular manera de entender estas cosas ha pasado de mandarle mensajitos de resiste Luis fuerte a referirse a Bárcenas como ese señor,
esa persona que ya no está.
Ese señor Di Fernando.
Esta persona ya no está desde hace tiempo en el Partido Popular. Nosotros ya hemos explicado nuestra posición. Yo lo he hecho varias veces aquí en el Congreso de los Diputados. También las personas que tuvieron que ir a declarar ante los tribunales. Lo que nos gustaría, es un asunto que ya lleva abierto 6 años, es que se pudiera cerrar a la mayor celeridad posible.
Madre, no sé si la mayor sería posible.
Seis años.
Es que así no, pues así no se puede.
Pero fijaros, desde un punto de vista puramente de especulación, o sea, conjetura pura y dura, si tuviera Bárcenas material comprometido, los momentos lógicos de utilizarlo serían: uno, cuando ya se había perdido en el juicio, y entonces llegar a un pacto de colaborar con la justicia a cambio de algún tipo de beneficio, de reducción en lo que es la petición de años de privación de libertad. Oye, usted, yo tengo cosas aquí que a lo mejor sean interesantes. Si usted me rebaja la petición un poco, yo negocio con usted, yo le doy material. Ese sería uno. y el otro sería una vez condenado. Ya esta condena no me la quitan ni la caridad, o sea, ya me han condenado, estoy cabreadísimo, esto es un montón y yo no me voy a comer esto solo. Y ahora ya una vez condenado, cuando ya no tengo nada que perder, pues ya lo he perdido todo, entonces voy y digo, y fulano, y mengano, y perengano, y aquí, y allí.
Pero nosotros que ya tenemos una cierta historia detrás y una y mucha mochila, yo he visto ya tantos...
La mochila no conviene que lo digas
a tantos este con esto, sí, pero bueno, es que lo de la mochila, cada uno lleva
experiencia,
su mochila.
La mochila de la experiencia.
Y yo he oído a tantos ya de estos, de voy a tirar de la manta y cuando tal, voy a contar, y luego resulta que no tenían ni manta ni nada. Me acuerdo de Roldán, de incluso de Mario Conde, ¿no? Todos van a tirar de la manta cuando están agobiados, pero luego yo no veo tanta manta. ¿Tú crees que Bárcenas todavía se guarda algo... con la que le ha caído, que le ha caído de todo, de sinvergüenza, de delincuente, dudas.
Yo tengo dudas también como una vez. Yo tengo dudas de... muy razonables. Yo creo que, para empezar, yo no me creo. Vamos a ver, yo tengo una ventaja y un inconveniente con respecto a vosotros. Es que yo conozco muy bien, desde hace un montón de tiempo, a Álvaro Lapuerta. Entonces, sé quién es. O sea, no me tiene que contar. No es la típica... figura que yo he conocido a través de lo que me han contado de los periodistas de segunda mano. Entonces, si Álvaro Lapuerta ha estado pringado en eso, no ha estado pringado para beneficiarse personalmente. Yo no digo que no haya manejado dinero B, que no haya pagado cosas en negro en una sede o no deje de estarlo, ni nada. Yo lo único que digo es que me extrañaría una barbaridad que Álvaro Lapuerta eso lo hiciera a espaldas de lo que es el partido y además para beneficiarse él. Y de hecho a Álvaro Lapuerta no le han encontrado ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, yo tengo muy serias dudas de que en el Partido Popular las personas que mandaban no supieran.
¿Y por qué Álvaro Lapuerta no cuenta? Ya que es una persona que pues bien ha manejado dinero negro, pero no se ha lucrado.
Pues probablemente, que es una persona que quiere no meter en un lío a nadie. Pues.
No mete un lío. Si declara eso,
claro.
Y siendo estando en limpio, tiene que. Pasó lo mismo con Guillermo Galeote, salvando todas las. O ninguna distancia en relación al PSOE. Jamás. Era el clásico tesorero de partido que por el partido lo viven como una iglesia. Y Álvaro Lapuerta, lo mismo.
Exacto.
Lo mismo. Álvaro Lapuerta, lo mismo. Es decir, claro que había financiación. Bueno, claro. Claro que presuntamente había financiación. Casi no tenemos ninguna duda.
Moral ninguna.
El juez Ruz, por lo que hemos hablado, dice, es que ya le sale por todas partes. Otra cosa son los millones y millones y millones de estos que tiene. Bárcenas, que para mí sigue siendo una incógnita. Hay gente que te hace un relato tal, pero yo esto, en fin, lo quiero ver. Ahora, lo de la financiación ilegal del presunta financiación ilegal del PP, yo creo que sobre eso ya no hay la menor duda.
No,
las cantidades,
la ¿quién lo
en las
sabía
cantidades
que ordenaba,
qué queráis?
La cuestión es, claro.
Si dependiera de Álvaro Lapuerta, Álvaro Lapuerta, te digo yo que algo parecido a inculparse haría.
Sí, sí, seguro.
Estoy segura.
Seguro, seguro.
Porque eso va en la condición. Esperemos que esto cambie, ¿eh? Porque parece que puede ser un valor moral, pero esperemos que esto cambie. Pero es el clásico tesorero del partido político. Como yo decía, no le conocía tan directamente como tú, pero le he visto toda mi vida sentado en el espacio central, le estoy viendo del Congreso, sentadito, y cuando todo el mundo, desde AP, y todo el mundo decía, este es el importante. Siempre. No abre la boca.
También,
no abre la boca en el.
En el PP lo decían, ¿eh?
No, este es el importante.
Este es el
que nos decían en el PP.
Por eso digo que en el PP, cuando hablaba
con
el PP.
No abría la boca.
Álvaro
nunca
Lapuerta
había una intervención parlamentaria. Nunca es el importante.
Ahora, la cuestión, está en sí. Está claro. Caja B, financiación irregular, ilegal, como quieras decir. La cuestión está en que los tesoreros, está claro que están ahí retratados por la fiscalía. Tal. ¿Quién más sabía esta historia? Si es que eso es lo que hay que averiguar. ¿Puede pensarse que alguien en un partido con responsabilidades políticas tuviera algo que ver con lo que se hacía desde el punto de vista de
la... poder demostrarlo, José Alejandro.
Siguiendo
poder...
la lógica, bueno, y ya me... siguiendo la lógica, pero... de lo que os estaba describiendo, y por lo que llevamos años y años preguntando sobre estos temas, a no ser que, bueno, Bárcenas les ha salido, iba a decir desleal, les ha salido desleal, pero en la condición de tesorero está, es que ni preguntar, él sabe lo que tiene que hacer. Es decir, el secretario general del partido, el presidente del partido, yo estoy segura que nadie, estoy segura, vamos, estoy segura, dentro, que pueda probar que ha habido una autorización del número uno y el número dos. Estas personas que ostentan
Tú sacas dinero de Álvaro Lapuerta,
y tú sabrás de dónde lo
claro,
sacas.
Tenía una autonomía de funcionamiento total. Absoluta. Y conociendo algunas personalidades de los que estaban por encima de él orgánicamente en el partido, estoy convencido que no preguntaban ni media palabra sobre ese particular.
En el caso de Filesa, ¿quién pagó?
Salvo,
¿quién se lo cargó con el mochuelo?
José María Sala.
Pues, yo recuerdo una cosa.
Le nombraron jefe de formación.
Sí, después,
de formación.
Y os recuerdo una cosa. Por supuesto, no hay la menor duda, y además a ellos se les escapa, que por supuesto era financiación, lo que pasó con Filesa era financiación ilegal del PSOE.
Claro.
No hay la menor duda.
Eso quedó claro.
Era financiación, pero
juzgado
no
y condenado.
Hay un solo auto, como los 200 que lleva ya el juez Ruz, diciendo que había financiación ilegal. No pudieron. Igual que el juez
no,
Ruz.
No
pudieron. Entonces, es muy gracioso. Entonces, se cargó ni siquiera Galeote, que era Sala, fue el que se llevó todo el asunto. Eso es muy gracioso cuando en el Parlamento el PP se defiende todos los días, un día sí y otro también. Aquí los únicos condenados por financiación ilegal son ustedes. Y la mayoría se calla porque moralmente es así y solo se escucha o a Chiqui Venegas o a uno de
claro,
los clásicos
guardia,
gritar no es verdad claro. Judicialmente no
es responsable el partido, eso
nunca
está claro.
Ha sido condenado por eso, ha sido condenado dos personas concretas, pero en el caso del Partido Popular, que estamos hablando de lo mismo, de financiación ilegal, han dejado más pistas y este es
han sido tres tesoreros
lo del PSOE, claro. Fue para la deuda esta de la OTAN, el tema más pequeñito
del referéndum. Y aquí estamos hablando de la historia de un partido y de la historia de un partido de veintitantos años. Pero yo insisto, conociendo a las personas, a Bárcenas no, pero a Álvaro Lapuerta, con el que todos hemos tenido relación, no tanto como Luis, pero evidentemente era el que hacía y deshacía porque tenía plenas responsabilidades. Y además se las otorgaban porque era de la confianza total y absoluta.
Total.
Y los números, ya sabemos cómo son las organizaciones. Los números y las cuentas ya lo lleva Álvaro. Por supuesto.
Sí, pero,
de una honestidad
No os olvidéis de una cosa. Todo eso es verdad, etcétera, etcétera. Pero está el asunto de los sobresueldos. Tú puedes no dar
ese
una orden.
Cantar.
Tú no puedes claro, dar una orden.
Ese
puedes,
es otro cantar, Luis.
Claro, no hay firma.
Pero en el momento en el que recibes...
No lo demuestra.
Claro.
Pero fijaros que el mensaje que hoy ha mandado, así como de rondón Bárcenas, es el desparpajo con el que ha hablado el sobresueldo de Matas.
Se hacía siempre.
Claro. Y además ha dicho la cantidad.
Sí, sí.
¿A cuánto el mes? 5.000 al mes, 8, al año, y no sé. Y además un seguro de no sé cuántos para el cambio de vivienda. Quiero decir... Claro, ahí es donde está lo grave, porque a lo mejor nadie podrá demostrar que un secretario general o un presidente del Partido Popular le ha dado la instrucción de que haga algo, pero como se haya beneficiado de ese dinero negro, es decir, como sea receptor y lo pueda demostrar Bárcenas...
Sí, ahí está.
Prueba del algodón, por demostrar. Supuesto.
Es que esa también es otra.
¿Pero qué tienes?
La caja de puros donde se le dejaba el dinero...
No lo creo, ¿eh?
No tengo ni idea.
Yo no creo... Quizá no lo creo, pero porque quizá llevamos eso muchos años relacionados con el mundo de los partidos políticos, no veo yo a Álvaro Lapuerta y a Bárcenas, Mariano, fírmame esto, Javier, vamos a decir los nombres propios, fírmame esto.
Por favor.
Imposible. O Javier, que me han pedido tanto, se lo doy.
Es simplemente un sobre, claro. Un sobre en el cajón.
O como
la secretaria
o como fuere,
en el cajón, mes a mes.
O como esto, fuere, esto si lo hubiere.
Eso sí queremos pensar que estaba el sobre
fuere,
en el
si
cajón.
Lo hubiere.
Porque sí, claro, habrá que demostrarlo.
Esto presuntamente me lo creo muchísimo.
Un sobresueldo.
Yo presuntamente me lo creo
una barbaridad. Y estamos hablando de cantidades que para muchos... oyentes van a decir, ¿te parece poco? No me parece poco, pero estamos hablando de cantidades que evidentemente era lo que no querían subir con los presupuestos generales del Estado, porque eran 2.000 y pico euros más.
Era como un redondeo,
Redondeo, y yo tengo testimonios directos, como tendrá Luis, testimonios directos, estos no son presuntos, lo que no voy a decir es nombres, aunque había, en este caso, pues nada más ganar las elecciones, con el Partido Popular en 1996 en una cena, hablando pues una de las personas que iba a ser nombrada un altísimo cargo, cuando le habían dicho lo que ganaba, los del PSOE le habían dicho lo que se ganaba, y él decía: yo gano tres veces más en el partido. Vamos a ver esto cómo se arregla, ¿eh? Bueno, pues eran pesetas en ese tiempo. Yo gano en el partido 1 millón de pesetas, como me dicen que voy a ganar en el gobierno 300.000. Eso no es posible. Bueno, pues luego se hizo posible.
Pero entonces sí que se podía, cobrar un sueldo público y otro del partido, cosa que ahora no, Sara, no puedes cobrar dos sueldos. Entonces sí, entonces no era incompatible cobrar como miembro del gobierno luego tener un sueldo por tu
eso que yo escuché siempre. Por eso, cuando salieron estas cosas, a mí no me cabía la menor duda del sobresueldo sin nada del partido. Lo que yo no sabía es que era en B.
Ese
es el asunto.
Pero es que yo no entiendo por qué no hacía, para no declararlo.
Claro,
sí, pero pero era incompatible, o sea, era compatible.
Era incompatible cobrar.
Legalmente era compatible, otra cosa es si se daba en forma que se daba o se daba como Dios manda, esa es la diferencia.
Bueno,
y no se daba como Dios manda, pero, pues, porque no se declaraba.
Venía por donaciones, vamos a pensar el relato de Bárcenas, que en parte es verdad, por donaciones de empresas, que a su vez se saltaban el tope. Hombre, ya es que todo esto ya era demasiado para contarlo, ¿no? Mejor no. Bueno, eran donaciones ilegales.
Ya tendremos oportunidad de ir viendo en qué va acabando esta historia.
Escuchando, sí.
Luego hablaremos. Ahora, después del resto de las noticias, hablaremos de lo del PSOE, que se ha montado Dila Mundial por lo de Zapatero e Iglesias con bono de un sumo sacerdote de esa conspiración.
A mí me parece más mundial lo de la que está montada con Susana Díaz.
Bueno, claro, es que ese es el trasfondo, naturalmente.
Y
hablaremos también de la reforma del Código Penal, que hoy, bastante de tapadillo, digo, porque los medios de comunicación no le han prestado mucha atención, pero solo con los votos del Partido Popular se ha aprobado una reforma mastodóntica del Código Penal. Sí. Que tiene muy cabreados a todos los catedráticos de Derecho Penal del país. Y que naturalmente...
Al que has llamado tú, desde luego.
Perdona, 60 han firmado. 60 catedráticos de Derecho Penal.
Que son 60 catedráticos en una universidad donde tenemos 700.
Ah, bueno, ya. Pero bueno, pero de Derecho Penal...
Acá está
Unidad. 60 catedráticos de Derecho Penal. Yo no sé cuántos catedráticos...
Menudos son los penalistas.
Perdón. Es que una de las comparecientes para hacer esta reforma fue el actual fiscal general del Estado,
señor.
Consuelo Madrigal, que también se opuso.
Se opuso.
Manifestó, claro. Doctrinalmente, teniendo en cuenta que aquí tenemos penas de 40 años.
Tendremos oportunidad, claro.
No adelantes tu posición.
Yo sí estoy de acuerdo.
Tu posición, entre otras cosas, porque me muero de hambre y tengo unas ganas de desenfundar el bocata, que a veces os calláis ya de una vez. Y vamos con el resto de las noticias sobresalientes del día.
El Gobierno está convencido de que la tasa de paro a cierre de 2014, que dará a conocer mañana el Instituto Nacional de Estadística, será un buen dato. Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, aunque no ha concretado más detalles. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ponía en entredicho la recuperación de la que hablaba Mariano Rajoy.
Usted no dice que el nivel de ocupación es inferior a cuando ustedes llegaron al Gobierno. Ni dice tampoco que la población activa ha bajado durante estos años como consecuencia de su reforma laboral. Aquí no habrá recuperación económica hasta que no se recuperen los derechos laborales y las oportunidades de una clase media trabajadora.
Ignorar la realidad es una excelente manera para no poder tomar ninguna decisión. Esto ha cambiado. Sé que el cambio no es suficiente, pero ahora se está creando un 5% de empleo al año. Eso, señoras y señores del Partido Socialista, lo verán ustedes en la EPA de mañana.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que le sorprende el interés que desde algunos sectores jurídicos y políticos hay por buscar resquicios a la legislación favorables a los asesinos terroristas. Catalá ha respondido así al diputado del PNV, Aitor Esteban, que le ha preguntado qué opinión le merece que numerosos magistrados estudien elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo ante la posible incorrecta transposición de la decisión marco de la Unión Europea sobre cómo deben valorarse las sentencias emitidas por otros países miembros.
Lo que quiere la gente en Euskadi, creo que en todo el Estado español, es abordar el fin del terrorismo. Y eso no lo está haciendo el Gobierno. Ustedes, con sus acciones, demuestran que en vez de querer cerrar esa carpeta, lo que están es empeñados en mantenerla abierta ficticiamente, presionando a la judicatura y, quién sabe, por qué tipo de interés.
A veces me sorprende el interés que desde algunos sectores hay por buscar resquicios a la legislación para encontrar la interpretación más favorable a los asesinos terroristas. Si tenemos que intentar encontrar posiciones, yo creo que es mejor estar siempre del lado de los demócratas, incluso del lado de las víctimas y no del lado de los verdugos.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el también dirigente del partido, Juan Carlos Monedero, ha cumplido con todas sus obligaciones legales en el cobro de más de 400.000 euros por trabajos de consultoría realizados para distintos gobiernos latinoamericanos, entre ellos Venezuela. Iglesias ha dicho en las mañanas de Cuatro que ojalá hubiera más empresarios como Monedero.
Juan Carlos ha hecho con el dinero que ha ganado de manera honrada, ha posibilitado la existencia de iniciativas que no están concebidas para enriquecer a nadie, sino para mejorar la vida de los ciudadanos. Ojalá hubiera muchos más empresarios como Juan Carlos Monedero que no dedicaran su talento y su capacidad profesional para enriquecerse, sino para hacer cosas por los demás.
La intendente del Palau de las Arts de València, Helga Schmidt, y el exgerente del auditorio, Ernesto Moreno, detenidos ayer tras un registro en busca de documentación sobre presuntas irregularidades en la gestión de la institución cultural, han quedado en libertad este miércoles tras haber pasado a disposición judicial. El juez ha imputado a Schmidt los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad a raíz de la denuncia presentada por el fiscal en base a un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 2010.
La infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín están ultimando la venta de su palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes, una propiedad que está embargada por el juez José Castro para asegurar la responsabilidad civil exigida por el caso NOS. Según han informado fuentes judiciales, el bufete de abogados que defiende Iñaki Urdangarín en la causa por el desvío de fondos del Instituto NOS está negociando la venta del inmueble, cuyo precio de venta, que está pactado en un acuerdo de momento verbal, no supera los 6 millones de euros.
Un total de 29 personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su relación con una red de prostitución desarticulada en la región de Murcia que incluía a menores de 14 a 17 años. Estas jóvenes, tanto españolas como extranjeras, eran ofrecidas mediante un book fotográfico o por internet tras ser captadas en colegios, discotecas o bien a través de anuncios de internet para que se prostituyeran en pisos de alterne o a domicilio.
En Argentina continúa la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado en el baño de su casa con un disparo en la cabeza 4 días después de que denunciara a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy ha trascendido que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hombre de estrecha confianza además de la presidenta, llegó al apartamento de Nisman minutos antes de que lo hiciera el juez encargado de ordenar el levantamiento del cadáver. Además, se ha descubierto un pasadizo que comunica el apartamento del fiscal fallecido con otra vivienda de un ciudadano extranjero en donde ya se están analizando las huellas.
Y en deportes tenemos fútbol en juego. Están a punto de finalizar la primera parte de los partidos de ida de la Copa del Rey entre Málaga y Athletic de Bilbao y Barcelona y Atlético de Madrid. De momento, los andaluces y vascos empatan a cero, lo mismo que Barcelona y Athletic de Madrid, que también empatan a cero. Antes, el Villarreal ha ganado por 1-0 al Getafe.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.391, 56391.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Casa de Herrero. Es Radio.
Voy a dejar de tomarme el bocata a estas horas porque excito unas conversaciones a micrófono cerrado que son irradiables.
Verdaderamente. Estimulando.
No es por nada, pero parecéis unos muertos de hambre.
Sí, nos abres el hambre.
Yo he comido al mediodía unos boquerones en vinagre, o sea, fíjate cómo estoy. Pues no me ha dado tiempo a más.
Fíjate dónde están los boquerones.
¿A qué ha llegado esta profesión, de verdad?
Degradación total.
Bueno, hablemos de la crisis interna del PSOE, que está dando episodios verdaderamente pintorescos. El último, el lío que se ha montado con el encuentro que mantuvieron en casa de José Bono, el señor Iglesias, don Pablo, y el señor Zapatero, don José Luis, que no sé muy bien por qué ha puesto tan nervioso a todo el mundo. A ver, Miguel González Ariz, datos.
Vamos a recordar que la última vez que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero apareció ante la opinión pública fue cuando Pedro Sánchez criticó la reforma constitucional que el propio Zapatero había impulsado como última gran decisión de su mandato. La intención de Sánchez de enmendarse también a sí mismo, porque él votó y participó en la redacción de ese artículo 135, no gustó al expresidente, igual que a Felipe González no le gustó, por ejemplo, el expediente que le abrieron a Virgilio Zapatero por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Ese tipo de acciones, sumadas a otras llevadas a cabo por Pedro Sánchez desde que fue elegido secretario general, es lo que ha llevado a destacados socialistas a dudar cada vez más de su capacidad para liderar el partido. Y en esas nos enteramos de que Zapatero se reunió con uno de los mayores problemas que tiene ahora Pedro Sánchez, Podemos, y también con su, concretamente con su líder Pablo Iglesias. El propio expresidente del Ejecutivo lo ha confirmado hoy en la cadena SER.
Como es sabido, Bono tiene una relación con Pablo Iglesias porque defendió a su padre en el Tribunal de Orden Público, cosa que justifica que haya esa relación personal, y me ofrecieron conocerle y, por supuesto, pues acudí a al encuentro, y lo cual me parece absolutamente normal. La agenda que tengo cada día, pues no se lo suelo informar a Pedro Sánchez. Si veo que hay alguna cosa relevante, luego lo comenté con él días después, pero no creo que tuviera, porque además el encuentro, insisto, tenía una dimensión estrictamente personal, de conocimiento.
Defiende Zapatero que no tiene por qué avisarle, y también Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se han mostrado sorprendidos por la repercusión que ha tenido ese encuentro, y han declarado al Huffington Post que no son algo nuevo, que lo hacen con frecuencia, también en privado, por ejemplo en el Parlamento Europeo, con Esteban González Pons del Partido Popular, con el socialista Juan Fernando López Aguilar, o con el miembro de Ciudadanos Javier Nart, con quien dice, por cierto, que tiene una relación de simpatía mutua. Sin embargo, esta información no ha debido gustar a Pedro Sánchez, o al menos eso ha dado a entender, cuando por la mañana en el Congreso rechazaba hacer declaraciones a los medios, algo inédito, según han recordado hoy todos los cronistas parlamentarios, ya que entre lo que distingue a Sánchez es que hasta hoy nunca había rehuido a la prensa.
Disculpadme. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad. Gracias. Disculpadme. A ver, disculpadme. Bien. Gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias.
La misma respuesta daba Pedro Sánchez a la reunión de Zapatero con los líderes de Podemos que a lo que está ocurriendo en Andalucía. Y es que quien le opó a la Secretaría General parece no mantener ahora dicho apoyo. Hablamos de Susana Díaz, que sopesa estos días romper su alianza con Izquierda Unida y convocar elecciones de manera anticipada, y que, por lo que sabemos, no hace partícipe de esos cálculos al que a día de hoy es el líder del Partido Socialista. La presidenta de la Junta de Andalucía, que reconoció la inestabilidad de su gobierno de coalición el mismo día que sabíamos que estaba embarazada de 3 meses y que dará luz antes de las primarias socialistas, que se celebrarán el 26 de julio, juega ahora con el calendario. Aunque podemos entender que la convocatoria electoral es inminente, con declaraciones como las que ha realizado hoy, esta misma tarde, en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio. Además de afirmar que convocará elecciones autonómicas cuando lo vea necesario por el bien de Andalucía, se ponga el Partido Popular como se ponga, ha dicho que hasta ahora su gobierno ha demostrado que hay otra manera de salir de la crisis. Ha destacado la labor de los consejeros socialistas y de Izquierda Unida porque este, ha dicho, ha sido un gobierno distinto y diferente. Pero ahora se necesita un gobierno serio, estable y que piense en los problemas de la gente.
Bueno, esto es como la pescadilla que lo enreda todo, porque sí, al final está todo mezclado.
Alucino en colores.
¿Por qué?
Pues porque que diga que desde que ha llegado ella hay un gobierno ahí irresponsable, pero si no, ni la tasa de paro, la que menos crecimiento.
No querrás que ahora diga, soy un desastre como gobernante.
No, pero bueno, un poquito de pudor, pero bueno, es igual.
Bueno, aquí hay varias versiones contradictorias. Hoy, por ejemplo, aunque solo sea por meterle el dedo en el ojo a mi querida Anabel Díez, que no Díaz, dice El País que Susana Díaz, que no Díez, no le ha dicho a Pedro Sánchez cuándo van a ser las elecciones andaluzas. Y, sin embargo, hoy en portada, el diario La Razón afirma exactamente todo lo contrario, que ya le ha dicho que serán el 22 de septiembre. Luego, uno de los dos periódicos ha bebido en fuentes tóxicas.
Yo defiendo mi información, por supuesto. La defiendo y después de llevar todo el día otra vez hablando con todos ellos, la sostengo. Que ya le gustaría, añado, a Pedro Sánchez, que le hubiera llamado Susana Díaz y le hubiera dicho cuándo va a celebrar las elecciones y que cuál es su calendario. No, mis fuentes además son de los dos lados, son tanto de Andalucía como de la dirección federal, no se lo ha dicho. Mantienen las formas y el secretario de organización andaluz, Juan Cornejo. Sabéis que los oyentes tienen que saber que en el PSOE esto de secretario de organización, que suena tan burocrático, es una figura que muy, muy relevante, tiene mucho poder en esa organización. Secretario andaluz de organización, Juan Cornejo, mano derecha de Susana Díaz, está en continuo contacto, bueno, continuo, se pueden llamar un par de veces al día desde que han surgido estas cosas de la crisis con Izquierda Unida. La última llamada fue ayer a las 8:00 de la noche para informarle de que de la reunión de Susana Díaz con los secretarios provinciales, claro, el otro pensaba, me va a decir que les ha dicho que va a convocar las elecciones. No, que Susana Díaz les ha explicado el grado de crisis tan profunda que tiene con Izquierda Unida y que esto pone muy en peligro la estabilidad, y que ellos le habían dado
carta blanca.
Me explican que en los códigos, pueden ser normales, de Susana Díaz está no llevar a las reuniones de partido. Cuando lo lleve será porque ya ha tomado la decisión y en Consejo de Gobierno. Ni consultar ni cosa que se le parezca a los secretarios provinciales. No. Simplemente les he informado de la gravedad del asunto. Entonces, hasta esta noche y hasta hoy, la verdad que la última vez que habré preguntado habrán sido las 7 de la tarde o algo así, no hay ninguna comunicación del Gobierno de Susana Díaz a Pedro Sánchez. Yo no entro en otras informaciones, entro en la mía. Ha habido bastante revuelo esta mañana en torno a las personas del entorno de Pedro Sánchez sobre estas informaciones. Ahí me mantenía en silencio, me avalo, y la gente de Pedro Sánchez ya públicamente decía, no le ha llamado, no lo sabemos, no le ha llamado. Y yo lo mantengo esa información, vamos.
Yo no voy a, por supuesto, a llevarle la contraria. No, porque yo sobre eso no lo sé.
Me podían haber engañado, vamos.
Yo sí lo que me cuentan...
Intoxicado, porque a veces está todo tan revuelto que nunca se sabe de dónde te viene.
Yo voy a decir lo que a mí me cuentan, que no es en relación a si ha hablado Susana con Sánchez, sino que sí, lo que sí ha estado haciendo Susana Díaz todos estos días atrás es hablar, por supuesto, con, ya como todo el mundo se ha publicado, con González, con varios varones, con no sé qué. A mí me cuentan que también ha hablado, por supuesto, Zapatero, sabe perfectamente cuál es la línea que va a seguir Susana, que es muy clara, que es convocar elecciones, porque además se lo ha pedido también algún gran empresario, me dicen que incluso del IBEX 35, que han aconsejado a la señora Díaz que adelante las elecciones y que luego, por supuesto, se presente venga a las primarias. Lo que pasa es que a mí me parece que esto es una apuesta que vaya usted a saber cómo le sale a Susana Díaz, porque claro, las tres últimas encuestas que han salido, una de la SER, otra del CIS andaluz, pagado por el gobierno andaluz, y otra que maneja el PP, en la que mejor sale está una distancia que no llega ni a los 4 puntos del Partido Popular. La pagada por el CIS, muchísimo menos le sale de la diferencia, o sea, que, y luego hay que contar con que Izquierda Unida se lo va a comer muchísimo, se lo va a comer Podemos. A mí me hablan hasta del 40% de los votos de Izquierda Unida se van a ir a Podemos. Sí. Con lo cual, está echando un órdago de
es
los
muy
de,
arriesgado,
que
muy
le puede
arriesgado.
Salir, porque claro, tiene que ganar por una mayoría, oye, por supuesto, mayoría absoluta no le sale por ningún lado, pero como encima no salga con una mayoría bastante decente, a ver con qué cara va a explicarle a Sánchez, por supuesto, y luego al resto del partido, que ella ha hecho una jugada buena.
Es una decisión muy arriesgada y además...
Pero le están comiendo mucho la oreja
y no valen medias
de muchos
tintas,
frentes para que lo haga.
No valen medias tintas y es cierto que ya que da el puñetazo lo tiene que dar con todas las consecuencias. Y en marzo, en las elecciones, tiene que ser irrebatible el argumento. Irrebatible quiere decir que no puedes ganar por 2 centímetros. Tienes que ganar por 4 cuerpos o 5 cuerpos, porque si no, no te vale. Y es cierto que ella lo está preparando desde hace tiempo, avalada, apoyada, impulsada por toda esta gente con la que ha hablado, con la que se ha visto, con la que está reuniéndose ya hace tiempo.
Zapatero, ¿no? El que más.
Zapatero seguramente el que más. Y yo creo que Felipe González, a mí por lo que me cuentan, en un primer momento estaba muy, muy, muy encandilado con Pedro Sánchez. y luego ya llegó a la conclusión de que Pedro Sánchez se quiere más a él que al resto de la humanidad y terminó un poco decepcionado. No sé si está impulsando mucho a Susana, habla Cajón, con ella.
Lo ha dicho públicamente, que ella ya está con Susana.
Evidentemente ha dado el salto a Susana. También Chacón puede jugar alguna baza en el futuro en primarias o lo que sea.
Sus fuentes, pero Felipe González, pero, según mis fuentes, está absolutamente volcado en la candidatura de Susana Díaz.
Sí, sí, pero te digo que en un primer momento hablaba, por lo menos hablaba con Pedro, hablaba. Otra cosa es que luego...
También le reprochaba cosas en público delante de...
Sí, 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 no, y además no se las ha callado.
Yo no entiendo esto de la reforma constitucional que dice el secretario general de partido.
No se las ha callado, y también, claro, está claro que Pedro Sánchez puede que escuchara algunas llamadas y otras no hiciera ni caso. Pero que sí que es cierto que la jugada de Susana Díaz es muy arriesgada y lo ha tenido que hablar por lo menos con todo el mundo que no es del entorno de Pedro Sánchez, que yo no sé si lo ha comentado o no se lo ha comentado a mí. Tal como están las relaciones entre ambos, dudo de que, no pongo en duda la información de La Razón, pero dudo de que se lo haya dicho.
Hombre,
una de las dos
hemos de ponerla en duda, porque no son compatibles.
Hombre, yo conociendo a algún redactor de La Razón y las fuentes que maneja, también tiendo a creérmelo también, quiero decir, oye, con todos los respetos a las dos partes. Pero bueno, vete a saber también. Hay tal remolino y tal revuelo ahora mismo en la interna del PSOE que es un carajal.
Hay que poner todo bastante en cuarentena.
Es una historia...
Lo que está claro es, o sea, la almendra está clara. La almendra es que Susana Díaz, porque hay mucha gente que le está diciendo que dé el salto...
Y porque allá le va la marcha.
Y lo va a dar, claro. Y ya está, y lo va a dar, y entonces le da igual si se lo ha dicho a Pedro Sánchez o si no se lo ha dicho, o qué dice Pedro Sánchez, o si... que le da completamente igual. A ella le están apoyando los que ella considera que tal, su zapatero, gente de grandes empresas, del IBEX, no sé qué, su gente, su entorno de Andalucía, que tú vales mucho, que pompón, y ya está, y va a dar el salto, y a lo mejor se pega,
a lo mejor se la pega,
y entonces pues acabó Susana Díaz.
Es muy curioso porque hoy, para lo que os quería contar ahora, quería contar a los oyentes, una frase que ha dicho hoy Zapatero, le han preguntado... ¿Y cómo ve usted esto de que este señor, Pedro Sánchez, que le eligieron los militantes hace 6 meses y se le esté cuestionando desde el primer momento? Y dice Zapatero, a mí también me pasó, que es verdad. Dice, a mí también me pasó, dice, es que hay unas inercias muy fuertes. Y voy a las inercias en relación a la información que estaba dando Carmen de los apoyos de Susana Díaz, pues gente del IBEX.
Sí, sí.
35 y gente muy relevante. Es que todo estaba previsto, diseñados, pues gente muy relevante de este país, el establishment... Todo estaba pensado para que Susana Díaz sucediera a Alfredo Pérez Rubalcaba, pues como una persona también de su estilo. ¿Cuál estilo? Son absolutamente diferentes. Pero, en fin, del estilo de persona fiable, persona muy con el sistema, en un momento delicado. Situémonos en los días de la abdicación del rey.
Sí, sí.
25 de mayo, elecciones europeas.
El desafío catalán, pleno.
Todo. En esos días. Y entonces, Susana Díaz estaba muy bien vista. Buenas relaciones con la Casa del Rey, ya sé que no es lo más relevante, pero también con el rey saliente y con Felipe VI también. Entonces, bueno, todo estaba ahí, esa inercia que diría Zapatero estaba ahí y sigue la inercia. Ocurre que les dejó a todo el establishment de este país, los dejó plantados. No quiso dar el salto, no quiso dar el paso, no quiso. Lo tenía todo previsto, pero había a veces estas cosas del sistema democrático, estos resquicios, chocó con el sistema de su propio partido, que es que hay unas primarias, y no quiso competir. No tanto porque no creo que sea una mujer, no lo es, una mujer miedosa, no se quería arriesgar sin haber ganado nunca ningunas elecciones a perder.
Sí, le dio vértigo, le dio vértigo.
Entonces, eso, no era claro. Pedro Sánchez, sí. Todo se decidió 72 horas después.
Y con unas autonómicas y municipales,
sí.
Que te la pega siendo secretario general y te cae la mundial, pero te la pega siendo todavía está en Andalucía.
Le dio vértigo
y no quiso.
Y ahora estamos otra vez
con la misma ronda de gente relevante, de gente importante. Estamos con la misma ronda pero yo no lo tengo del todo seguro. No tengo del todo seguro que cuando llegue julio de 2015,
pero que convoca
que hay, sí,
y que lo va a hacer este fin de semana para reventar la convención de paso también.
No, hay mañana, pero hay plazos establecidos.
Hasta el lunes.
Tiene hasta el lunes.
Claro. Pero entonces, si lo hace el sábado, pues la convención del proyecto, las portadas.
Vueltas.
Hombre, sí.
Lo que
le va a comer decir, mucho.
Carmen, es que yo no tengo, por sí, del todo claro, aunque ella su. Ya lo que quiere ser es presidente del gobierno de España. Vamos a ver si.
Sí, claro, normal. Sí,
eso es lo que quiere ser en la vida. Presidente, además, me parece muy bien, Ojo.
Claro, es legítimo, una ambición.
Me parece muy bien.
Sana
lo que
ambición.
No sé es si dará el paso. Si se darán las condiciones en julio de 2015. Para competir.
Cosas, tiene, Anabel, primero, eso, tiene que ganar las andaluzas.
Todo eso.
Ganadas. Y luego, tiene que ser que Pedro Sánchez se la pegue. Con lo cual,
Pedro se la tiene que pagar.
Para el PSOE y una mala. Sí. O sea, fíjate qué situación,
¿eh? Ahí se juntan dos condiciones que normalmente no tendrían que ir de la mano, ¿no?
Es más fácil contribuir a que se la pegue porque todo este ruido interno.
Sí, claro, le está haciendo polvo al PSOE.
En un proceso electoral es letal.
Esa frase de hoy luego nos explicaban, es decir, era un aviso. Lo explico mañana un poco. Dice, no voy a contribuir al ruido. Ha sido una frase que dice, a ver si cunte, que me hagan caso, lo estoy diciendo al partido que calle.
Sí, bueno, es que
pues no
es
va a callar,
calle,
porque esto va a ser...
No, esto está en ebullición y,
ahora ebullición,
y además
ya
más.
¿Qué pasa?
Ya más.
¿Sabéis qué pasa? Lo hablaremos, tenemos tiempo de aquí a mayo. Vamos a ver qué pasa, quiénes son los que hablan. Pero también tienen miedo, si es que en el cartel electoral, en las 13 autonomías... Quienes se presentan son, en el cartel electoral de cada pueblo, no está la cara de Pedro Sánchez, está la cara de un señor con cara y ojos y nombre. Es que ellos también quieren que no les vaya del todo mal. Por eso, vamos a ver. Luego en mayo le crucifican.
Le van a crucificar, pero como no... Bueno, le va a caer a Pedro Sánchez, ya que se dé por muerto. Ahora, claro, que como haya perdido Susana, tienen una buena montada.
Y es un tal Tomás Gómez. Estos son los que se presentan.
Bueno, pues déjalo entonces, porque claro, como la lista se toma Gómez.
Entonces
el asunto no, pero al final se juegan ellos su
también
historia.
Un poquito, ¿no? Digo yo, no sé qué diremos los medios.
Algo
en ese
tienen
momento.
Que empujar también porque se lo están jugando.
Algo, porque la cara...
Sobre todo porque ya han vivido una experiencia... Hace 4 años convendría mucho, a veces convendría que recordáramos que esta situación de alguna manera la vivimos. Entonces estaba en el gobierno el Partido Socialista.
Sí.
Zapatero estaba en una situación agónica. Las encuestas lo trituraban. Ya empezaba a ser considerado como una lacra mucho más que como una solución para la situación. Y había elecciones autonómicas. Y esa reflexión que acaba de hacer Anabel la hacían en los corrillos más restringidos los líderes regionales del partido. Dice, es que el que se presenta soy yo. Es que el que tiene que revalidar... Y además ellos gobernaban en no pocas comunidades autónomas en aquel momento. Y sin embargo fueron incapaces de cambiar el cartel, la lacra, el peso
en la sala. La marca estaba ya hecha polvo. Fíjate que, fijaos,
y ahora pasa lo mismo, la marca está hecha polvo.
Que has hecho este recordatorio, no le llevaron de campaña.
No, lo intentaron.
No, borraron todo, borraron todo signo de
protesta. Es verdad que el Partido Popular y todo, pues ahí y sobre todo los ciudadanos dijeron, no, pero el que gobierna en España es Zapatero. El que gobierna España es Zapatero.
Perdieron todas las comunidades autónomas en las que compitieron. Todas. Porque luego recuperaron a Asturias, pero de entrada la perdieron.
De entrada perdieron.
El mapa en azul de la noche a la mañana.
Pero es que ahora Pedro Sánchez está, o sea, él se está exponiendo muchísimo. O sea, quiero decir que vale, tú tienes tus candidatos, pero Pedro Sánchez está diciendo, yo soy el que ha cambiado el PSOE, yo todos los candidatos prácticamente, ¿no? Se los achaca este nuevo PSOE,
acaba de llegar,
con un nuevo tal, yo he venido aquí a poner orden y tal.
Pero
que...
los candidatos, esos son temas territoriales. Esos
pero él está dando la cara ahora mismo para ganar estas elecciones por todos.
No se esconde.
Se está exponiendo mucho, con lo cual, si pierden tal, todo eso le va a caer a él. O sea, vale que le va a caer al de la comunidad, a Gómez ya no le puede caer más ya, porque claro, como le caiga la tercera o la cuarta que le va a caer, pero se está exponiendo mucho Pedro Sánchez, o sea, él está liderando ahora este nuevo Partido Socialista, pero qué nuevo, si no había ganado, o sea, vamos
tiene
a suponer,
una sola,
¿no?
Tiene una sola bala.
La lectura
no tiene más balas en la recámara, o sea, le sale bien esta o está muerto,
por supuesto,
con lo cual es que no tiene más remedio.
En el primer momento que le pasaba con todas las distancias, lo de Podemos, decía, no, lo mío son las generales, pero ya hace tiempo que se ha dado cuenta que no.
Que no,
pero
que tiene.
Yo también son estos.
Que
claro,
cada cita
es
electoral se la juegas.
Que es que si, claro. Esta, si esta le sale mal, no llega a las generales.
No llega.
Es que no llega ni a las primarias.
En fin, bueno, vamos a la publicidad porque son las 11:10 y tenemos que hablar de la reforma del Código Penal. Que anuncia momentos de gran... Ya no, ya es un hecho consumado, la reforma se ha aprobado hoy.
En el Congreso.
Falta bueno, ahí,
bueno, sí, habrá enmiendas, no, habrá algunas enmiendas.
Ahora en el Senado se hará algún guiño.
Unas enmiendillas habrá.
Claro, para contentar a alguien. Por lo menos a los catedráticos, algún catedrático.
Alguno de los 60 catedráticos de estos que saben tanto de esto, con todos mis respetos, ¿eh? Pero, en fin, hay algunos argumentos que hemos escuchado
sí,
en tu entrevista con este señor tan...
Yo también, yo me he apuntado algunas cosas vale, que bueno, no pues he entendido.
Ahora vamos a ello.
Hoy he hecho los deberes
no os amontonéis, no os amontonéis.
En casa de Herrero, es radio.
Once y cuarto, 10:15 en la Comunidad Canaria. Hablemos del Código Penal, de la reforma del Código Penal, que hoy con el único apoyo parlamentario del Partido Popular... ha empezado a adquirir carta de naturaleza en el Congreso. Leticia Vaquero.
Es verdad, y además sí, no sin poca polémica al respecto. Para empezar, más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas en España han redactado hoy un manifiesto en el que critican duramente no solo la reforma, sino también al Gobierno, al que acusan de abusar de su mayoría absoluta para imponer un texto que evidencia una enorme pobreza técnica. Esas son las palabras textuales que apuntan en ese manifiesto. Pero antes de conocer sus motivos, vamos a enumerar algunos de los puntos. El primero, de en plena actualidad por el caso Bárcenas, nos lleva hasta el terreno de la corrupción. El Gobierno, realmente preocupado por este asunto, va a intentar acabar con ella de la siguiente manera: fijando penas de cárcel para los políticos que acepten donaciones ilegales siempre y cuando superen el medio millón de euros. Recordemos que la actual ley de financiación de partidos establece un tope de donaciones con valor de 50.000 euros, que es una cantidad que ya utilizan los donantes para ir fraccionando los pagos y así intentar maquillar un delito. De esta manera, la oposición nos explica que ahora sea de 500.000, sobre todo porque en los famosos papeles del tesorero del PP no había ninguna donación que llegara a tal cuantía, que consideran excesiva. De ahí que desde el Partido Socialista hayan llegado a decir hoy que con este Código Penal Bárcenas podría seguir siendo tesorero del Partido Popular. Por su parte, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha destacado que no se regulan cuestiones capitales como las cajas B o la tenencia de patrimonio no declarado. Esas han sido sus palabras. Hoy hemos hablado de las consecuencias para los que reciben, lo que acabamos de contar. Pero, ¿qué pasa para los que reparten? Pues los donantes van a ser castigados con una pena de cárcel de entre 1 y 5 años, independientemente de la suma. Tendremos que leer la letra pequeña más adelante para ver si solamente a título individual un miembro de un partido lucrado irregularmente va a ser el único que pague el pato, porque hasta hace menos de un mes era así, se eximía de culpa, por tanto, al partido, en este caso, beneficiado. Además, el Código Penal se lo va a poner más difícil a los corruptos que quieran la libertad condicional, de la cual no podrán disfrutar si antes no devuelven el 100% de lo defraudado. El segundo de los puntos es el relacionado con la edad del consentimiento sexual. Hasta ahora, los 13 años en España, uno de los países con la edad más baja. A partir de ahora, y atendiendo a diferentes organismos en pro de la juventud, pasará a los 16. Por tanto, si un joven de 15 años mantiene una relación sexual con un adulto, este, el mayor, podría ser castigado por abusos sexuales. También se modifica la ley del indulto, de tal manera que un alto cargo del Ministerio de Justicia va a tener que comparecer durante cada 6 meses para dar explicaciones en el Congreso sobre la concesión o denegación de esta medida de gracia. Y es que hasta ahora el Gobierno no estaba obligado, pero la ley que lo regulaba tampoco se lo impedía. De ahí que en uno de los casos más sonados en nuestro país, el del kamikaze de Valencia, cuya condena a 13 años de cárcel por un accidente de tráfico en el que murió una persona le ha sido conmutada por 2 años de multa, el Gobierno se limitaba a decir que se han considerado los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Eso es lo que dijeron en este caso. Hay que destacar que la gran mayoría de los indultos en España se otorgan a condenados por delitos relacionados con tráfico de drogas, robos y delitos menores. Y de falta a delito. Esta es otra de las novedades del nuevo Código Penal. Un gran número de conductas pasarán de ser simples faltas a delitos, algo más. Si esto se junta a las medidas que señalan un aumento de penas de prisión, según el catedrático de Derecho Penal, uno de los opositores a esta reforma, José Luis González Cusoc, harán que aumente notablemente la población penitenciaria ya muy elevada de por sí, pero también aumentará el número de casos en los tribunales.
España tiene un problema de judicialización de los conflictos muy alto y, por lo tanto, un coste económico muy alto, un retraso de la justicia muy alto, son faltas. Yo creo que es acertado que tratemos de quitar del Código Penal determinados pequeños conflictos que no es necesario poner un juez, un fiscal, un abogado. Ahora, ¿cómo lo ha hecho el Gobierno? Ha sido convirtiéndolos en delitos. Con lo cual, si el objetivo era bajar el volumen de judicialización de asuntos en España, aliviar los gastos, aliviar la administración de justicia, no lo vamos a conseguir así.
Pero la joya de la corona de las medidas, la que más han destacado los medios de comunicación y de la que más tiempo llevamos hablando, es la de la introducción de la prisión permanente revisable. Esta se aplicará a casos extremadamente graves como el homicidio de jefes de Estado, del rey o de sus herederos, asesinatos en serie o los cometidos contra personas vulnerables o contra menores de 16 años o en casos de genocidio. En estos casos se contempla una pena de prisión, en principio por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el preso recupere la libertad, unas peticiones que el propio reo tendría que ir formulando de vez en cuando. La oposición se ha opuesto, alegando que esta medida es un eufemismo que encubre la cadena perpetua. Por otros motivos, que no la utilización de esta palabra u otra, José Luis González Cusoc nos ha explicado aquí en Casa Herrero por qué casi todos los juristas se oponen.
Nosotros ya tenemos una pena en España desde 2010 de 40 años íntegros de cumplimiento íntegro. Esto en otros países con mucha menos cantidad de pena de libertad ya se llama prisión permanente, ya se considera cadena perpetua. Por tanto, añadir más años de pena realmente, en términos biológicos, no supone demasiado. Según jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cuestión, para que no viole ese convenio, tiene que ser una prisión sometida a revisiones periódicas constantes y profundas, de tal manera que se considera que es innecesario seguir manteniendo a esa persona en el centro penitenciario, hay que tener mecanismos de salida.
Y solo una muestra más del descontento que existe en la oposición. El portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha dicho es un código penal vengativo con una cadena perpetua, indeterminada, pura y dura.
A ver, ¿por qué no estás de acuerdo, Carmen?
Yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no entiendo por qué mezcla aquí la biología, te quiero decir. O sea, un asesino en serie que puede ser cometer varios asesinatos a los 25 años, pues no entiendo, pues a los 40 todavía tiene 65. A lo mejor ese tío que es un asesino en serie, pues no está en condiciones de salir a la sociedad con 65 años. No entiendo biológicamente, vamos a ver, será depende. Hombre, si comete los crímenes a los 60, pues claro, 60 y 40, 100. Pero un asesino en serie, por ejemplo, yo hasta los violadores en serie, tipo, yo qué sé, pues el del ascensor o todos estos que se han dedicado a violar a 100, a no sé cuántas mujeres, ¿esos qué pasa?
Sí, Carmen, pero él ha dicho también, además de decir lo del carácter biológico, ha dicho, en todo caso, si se quiere subir la pena máxima de 40 a 50, que se suba.
No.
¿Sí hay problema?
No.
Sí,
pero no se quiere. O sea, yo no quiero, yo digo, no, porque a lo mejor a los 40, que a mí no me parece mal, a los 40, pero a los 40, oiga, si usted es un violador en serie, que ya sabemos los violadores, los que han salido por la doctrina Parot ya han vuelto a hacerlo. Asesinos en serie, pues tú a los 40 años le haces un examen, como pasa en Estados Unidos, y dices, bueno, vamos a ver, este tío es que no puede salir a la calle. Pues entonces se le acumula más pena. En mi opinión. Para casos muy, muy...
Sí, además están explicitados.
Por ejemplo, los violadores en serie no los veo aquí. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos con gente como los que asesinaron a Sandra Palo o a... ¿No? Aquí me falta algo incluso.
Los que están bien. Los que están bien, quiero decir.
Caerán más penas también para los reincidentes.
Con menores.
Que yo he incluido abusos sexuales, terrorismo.
Yo me voy a poner en contra de la opinión mayoritaria. A mí no me gusta la figura de la pena esta revisable.
Prisión permanente revisable, que no es cadena perpetua.
Vamos a ver,
40 años máximo y hablamos.
La cadena perpetua solo existe, que yo creo, dentro del mundo civilizado, en Estados Unidos.
Sí, y no en todos los estados. Pero fíjate, aunque en Estados Unidos te caiga la cadena perpetua,
Puedes pedir la puedes libertad pedir que te, condicional que te, cada
exacto,
X tiempo.
Eso, que, te ha, que te escuchen, que te
nos pone el ejemplo del asesino John Lennon, que como recordáis fue en el 80 y allí sigue, quiero decir, sigue, cadena perpetua. Él ha pedido ya la libertad condicional en 8 ocasiones. En cada ocasión, evidentemente, se le hace análisis de cómo ha sido su comportamiento y un análisis de su coco, de cómo está tal. Y se lo han, quiero decir que cadena perpetua per se, ni lo que está proponiendo nuestro Código Penal futuro, hoy aprobado en el Congreso, ni en ningún lado, pero porque siempre deja la posibilidad de reinserción y
el nuestro
y
es bastante duro en relación a lo que hemos estado viendo en Francia o en Alemania o en el Reino Unido, es bastante duro porque la primera revisión, en estos casos es malísima, es entre 25 y 35 años, la primera revisión.
Eso es lo que a lo eso mejor es, se puede modular. En Francia que, creo que es mejor, el, en, es a los 10 años.
Y a los 15,
pero,
los 10 y
pero
los
eso 15. Es a lo mejor lo que se puede revisar.
Un asesino en serie.
A mí me parece como, que los, no, como cuestión
la posibilidad
disuasoria.
De pedir, luego se les dice que no.
Como cuestión disuasoria a mí me parece.
La dureza viene en el tiempo y...
Pero de la revisión.
De la revisión.
Sí, de cuándo se efectúa la
primera. A mí me parece que es una cuestión de principio. Es decir, tú no puedes quebrar el principio de legalidad. Entonces tú tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Y tú sabes que si cometes un delito, estás estás siendo infractor de una conducta que tiene tasada una pena de privación de libertad y no dependes del arbitrio posterior de alguien que ni te ha juzgado, ni está en el contexto de lo que hiciste, cuando lo hiciste, etcétera, etcétera, y dentro de 25 años a ver si un tío lo quiere mirar de una manera o de otra manera o de más allá. Y eso quiero dejar, antes de que caigan sobre mí todos los oyentes,
porque
como llenas...
Porque eres un garantista de estos de
bueno,
que el
yo
buenismo...
Yo soy más garantista...
Porque acuerdo. Vamos, un asesino no es un problema serie, de pobrecito,
no
dentro
verdad,
de 25
no
años,
es,
¿quién le tocará
no
que
es,
le diga?
No, es verdad. Ah. Yo te estoy diciendo... que a mí no me hubiera repugnado para nada el sentido común que para determinadas penas, en vez de 40, lo hubieras puesto en 50, atendiendo precisamente a la posibilidad de la edad de la comisión del delito. No estoy diciendo que haya que ser blando, condescendiente con las personas que son un peligro objetivo para la sociedad, para los violadores, para los de tíos que no se arrepienten, para los asesinos en serie, para lo que te dé la gana. O sea, yo no estoy diciendo, no, yo quiero que estén el menos tiempo posible en la cárcel. No es esa mi posición. Yo lo que quiero es que se establezca con claridad, principio de legalidad, cuáles son las consecuencias de una acción. Y que no empecemos después a someterla a estas cuestiones que quedan muy bien en un momento electoral determinado, pero que plantean una enorme cantidad de conflictos cuando se tienen que dilucidar y además, entre otras razones, porque, vuelvo a repetir, a ti te juzgan en un momento determinado, en un contexto determinado, por una conducta determinada y resulta que no sabes cuánto tiempo vas a estar en la cárcel de acuerdo a unos criterios que no son en absoluto...
Pues eres un asesino en serie toda la vida.
Y dale, Carmen, pero, claro, pero si yo comprendo... Si es muy fácil decir eso. Y además no, es una
fácil,
posición... ¿no? Si además...
La vamos Constitución a está lo del principio de reinserción.
Carmen, no, eso pero es casa, que... Claro, si alguien, si alguien quiere está. Presentar recurso de inconstitucionalidad, claro. Tiene muchas posibilidades de decir, oiga, sí, sí.
Yo prefiero que las cosas estén claras y prefiero dejar... Y tú dices...
Eso funciona en cuántos casos ha funcionado el la rehabilitación.
Las estadísticas... cargan ese argumento, vamos. Las estadísticas. Ahora, en lo que está diciendo Luis, yo también creo que se queden las cosas claras desde el principio. Te han caído por hacer esto 40 años y no se hable
si
más.
Tienen que ser 50
y no
son
se
50.
Hable más. Pero también la gente cambia. No los violadores de Carmen, ¿no? Pero no, también no, es claro, verdad no que una persona de 22 años que comete o perpetra, asesina a 14
pues
vecinos...
Estamos hablando de eso. Ese es el principio constitucional de la reinserción.
Claro, a
claro.
Los 25 años le puedes
pero
hacer
naturalmente,
la prueba que
naturalmente,
incluye la medida
eso,
del Código
es que
Penal.
Eso ya existe. ¿Eh? Es que eso ya existe. Bueno, eso es un problema.
Pero
claro.
Tú estás diciendo que hay que poner tope por arriba. ¿Y por qué no dejas no. El tope abierto sin tope? Para los restos y al mismo tiempo
ahora mismo,
mantienes
con este,
el...
Con este cambio sin tope, ¿eh?
Claro, pues eso digo.
Porque puede que
claro.
No te lo revisen.
Claro, pues
nunca,
eso digo. Pero
puede
como.
Que no, te, efecto... no, que te revisen, pero que no te lo merezcas.
No te lo merezcas.
Efecto disuasorio suena a que funciona. Porque todo el mundo sabe que, aunque te condenen a 40, luego al final, no bueno, es que cumples. Por los que todos sabemos lo que
oye, con las últimas revisiones.
Es que lo de, que
de
ha dicho...
Desde la revisión del Código Penal... No, pero la de 2010 también.
2010 ha dicho la persona que has...
Unos atornillamientos al Código Penal
Dice pena desde el 2010, pena íntegra. O sea, ahora
40 años, son íntegras.
Sí, sí, íntegras.
Claro, claro, íntegras.
No tenemos jurisprudencia todavía, Carmen, pero el Código Penal dice,
bueno, dijo íntegras.
Lo voy a ver. Íntegras. Me gustaría a mí ver alguno que cumpla los 40.
Bueno, ojalá lo veamos, pero es gente que cometió un delito en el 2010, porque
a partir del 2010 tienes que contarlo, tienes que contarlo a partir del 2010
en la cárcel.
Bueno, pero ese
no, sí. Que te, yo, oye, tiene toda la lógica del mundo lo que tú estás diciendo, pero que tampoco se vamos, que tampoco choca frontalmente con la otra posición, con la de la revisión, ¿no?
Si yo no te digo que yo te digo, yo prefiero las menores zonas de ambigüedad posibles, porque muchas de las cosas que estamos viendo ahora, naturalmente, no me refiero a este tipo de supuestos tan claros, dependen de la ambigüedad de los jueces. Mire usted, aquí hagamos que el principio de legalidad sea claro y que las normas sean claras y que estén las cosas perfectamente tasadas y que no llegue un señor a interpretarlas, porque las interpretaciones siempre acaban en el polvo del camino, en las togas de determinados jueces.
Las coyunturas que
yo prefiero, mire usted, yo prefiero que no, o sea, yo prefiero, prefiero particularmente. De todas maneras, no me parece la parte más criticable esta reforma del Código Penal. Esto es lo más llamativo, es lo que más llega a la opinión pública.
El meollo del debate político es ese.
Pero sin embargo, la chicha, ¿no?, que decía, es el convertir faltas en delitos. Bueno, más que nada por el atasco,
sobreabundancia de casos,
cuando habría que ir mucho más a intentar que haya, ¿cómo se dice esto?
Mediadores,
exacto, gracias. Como lo hay en otros, bueno, que la figura esa se hubiera extendido muchísimo más, o sea, que la vecina te moje la ropa y no sé qué, oiga, eso es un acto de con un mediador. Y eso se lo tienes que quitar a la justicia, porque es que eso está lleno de cosas de vecinos, que lo ha dicho además.
Y de tráfico.
Y de tráfico. Y de, pero tú fíjate, es la que se ha organizado con el incidente de tráfico, que al final ha quedado en nada, de la cantidad de gente que ha tenido que intervenir en el proceso de Esperanza Aguirre.
Pero de tráfico hay a puñados.
Pero madre mía.
Muy complicados, y además, como hay seguros detrás, ni te cuento la que se monta. Es que están los juzgados saturados. Yo en esa parte sí que comprendo el argumento de nuestro tu interlocutor.
No es mi interlocutor, que es uno de los 60 firmantes. Yo no sé cuántos catedráticos de penal hay en España, pero hay muchos más.
¿Pero tampoco te parecía que a ti ese
en las
fuera
universidades públicas? 33 universidades públicas.
No, pero
públicas.
Yo creo que el criterio tan contrario de tantísimo catedrático de Derecho Penal, yo creo que la audiencia tiene que tener en cuenta que no es porque que sean más blandos, que no es eso.
Eso es.
Es un tema de principio. Tenemos un código penal con 40 años.
Primero, si me permites, yo cuando he oído en la entrevista que ha arrancado él como argumento diciendo que no ha habido consenso y que es un código penal aprobado solo por una fuerza política, a mí ella ni catedrático ni nada, con todos mis respetos, oye, no se trata de eso, llevan un año y cuatro meses debatiendo historia que políticamente,
catedrático,
pero Luis, digo, sabes que no iba a haber anuencia de la oposición en esta historia.
Al
no,
gobierno, ni
nunca.
Agua.
Y cuando hablabas con ellos, esa baza. No,
mía,
hombre, claro. Un año
todos,
y cuatro meses.
Y no, pero
no
todos,
me digas, tú.
Y yo, al final, quizá por criterios políticos,
al
se
final,
traduce
en voto. Llegamos a un año electoral y a tomar por saco.
Se han nutrido.
Se han trabajado mucho, pero un catedrático a mí no me puede venir como primer argumento lo del consenso. Porque eso no es una cosa científica.
Contéstame una pregunta como periodista, no como catedrático, que no lo somos ni tú ni yo. ¿Esta es una reforma electoralista, sí o no?
Yo creo que era necesaria.
Pero
necesaria. Ahora ha coincidido con unos tiempos políticos. Por lo tanto, está claro que el gobierno lo saca adelante porque no le gusta sacar adelante los temas. Ya has visto que ha tirado muchas cosas por la borda por ir ellos solos y se queda solo y tal. Pero esta le viene muy bien. No nos engañemos.
Hombre, la prisión,
le viene muy
la
bien. Era necesaria y además lo llevan en el programa. Otras cosas del programa las ha tirado. Pero esto, evidentemente, cumple con su programa y le viene muy bien. Y yo creo que su electorado lo aplaudirá.
Hombre, hay una mayoría de...
Lógicamente, pero igual que también las zancadillas de la oposición. Oye, no nos engañemos. Que tampoco quiere el PSOE aparecer en la foto ni en pintura en nada con el gobierno. Ni en pintura. Ya hemos visto con el tema de la corrupción. Algo que cualquiera se habría sumado a eso. Y ni siquiera eso. Únicamente el tema de Jesús y Hebdo, de Jesús y Charlie. Bueno, en eso sí, pero en todo lo demás ni en pintura.
Los oyentes, hombre, están con el gobierno, claro, supongo.
Sí, es que mayoritariamente los españoles
lo han reclamado.
Y de la el CIS votantes del PP y del PSOE.
Se lo he dicho claro. Se lo he dicho en una conversación al catedrático, le he dicho, usted sabe que su tesis está en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad.
Hombre, lo de los 500.000 euros
han pasado un pelín. Los catedráticos están en su mundo también, eso, su mundo de la ciencia.
Yo a esos 500.000 le quitaría un cero. Por lo menos así en el Senado, un cero que se le caiga, y 50.000 ya te vale.
Ha sido un error, sí.
Ya te vale, yo creo que son 50.000.
Por ejemplo, algo que pedía la oposición y que ha sido muy razonable y que el nuevo ministro de Justicia ha puesto cartas en el asunto es el tema de las sanciones y las cargas penales del tema de las manifestaciones en las huelgas. Del tema de los piquetes, que era una barbaridad lo que estábamos funcionando. Y ahí, oye, en contra del criterio de mucho votante del PP, totalmente, ahí el señor Catalá ha dicho, esto era una barbaridad y para abajo. Y eso, está claro que hemos visto el cabreo que se produce cuando se pinchan autobuses, cuando no te dejan entrar el derecho a la defensa del trabajo, de asistir a tu centro de trabajo. Y ahí, sin embargo, el PP, muy razonablemente, porque se estaban produciendo unos casos estrambóticos.
Lo publiqué estas Navidades, como lo contó el propio Catalá, y a él le pareció un disparate.
Es que realmente lo analizas y ves casos que se han producido, y dices, esto no tiene sentido, ni pies ni cabeza. Ser duro, sí, pero había algunos casos que...
Hay algunos casos pendientes de condena, porque la petición, de acuerdo con la ley... Es brutal, pues trabajadores de un hotel que tiraron pintura a la piscina. Se les pide tres años y medio,
Pues hay que reconocer que la flexibilidad del gobierno ha sido, en este caso, yo creo, mucho más palmaria que la de la oposición este tema.
Oyentes.
Lo que nos dicen, José M. Grisolía, nos dice en Twitter, ¿cómo puede decir que el Código Penal, se está refiriendo a la entrevista que le hemos realizado antes al catedrático, que el Código Penal es duro en España, con asesinos que cumplen literalmente 6 meses por asesinato?
No.
También dice, señor mío, un tipo como de Juan Achaos jamás hubiese visto la luz del sol en ningún país civilizado.
No, nadie cumple 6 meses en este país por asesinato. No,
lo que quiere decir es que, por ejemplo, de Juan Achaos, que ha matado a veintitantas personas, te sale
política, eso,
bueno, pero seguro que no lo sé, pero intuyo que quiere decir, oye, aquí de Juan Achaos mató a 25 y ha estado X años en la cárcel, pues le sale 23, a 6 meses por muerte
computa como si fuera un
asesino. Eso es lo que originó en la anterior reforma del cumplimiento íntegro.
Sí, pero él
se supone que eso está funcionando.
Creo que el oyente se puede referir a él.
Es
escarnio lo que hemos visto.
Y en ese sentido, el oyente habría que decirle que para bajar ese comportamiento, ya se reformó el Código Penal.
Bueno, y los 40 años.
Que no vino la doctrina Parot o la Susum Corda y le sacó a la calle a todos estos.
No, pero eso en ningún caso como consecuencia de la segunda
reforma. Vale, pero...
No liemos.
Pero son cosas distintas.
Una interpretación particular.
Pero que es por donde va el oyente, está claro.
Dice Pilar Pinto en Facebook, hay que decirle a la madre Sandra Palo, después de lo que le hicieron, lo que decía Carmen Tomás con su hija, y sin arrepentirse, si no merecen la prisión máxima o de por vida revisable. Hay que preguntar a las víctimas también de Juana o a los de la niña de Huelva o a Marta del Castillo. Dice, eso es otra de las cuestiones. También nos dice AAG, que nos ha escrito al correo del programa, oyentes@encasaherrero.com. Buenas noches. La idea que me queda de los juristas es que son unos señores muy comprensivos con los asesinos y que tienen un corazón de piedra con las víctimas. Y Felicito García Moreno lo relaciona con otra espantosa noticia conocida ayer y dice... estos personajes que se han detenido en Murcia por esa red de prostitución de menores, dicen, no se merecen la cadena perpetua, más bien se merecerían, dice, la pena de muerte. Y dice que le informemos al señor catedrático al que hemos informado para que vea el tipo de delincuentes que hay en España.
La cadena perpetua tampoco. Ahí se produce una... Tampoco quiero yo convertirme aquí ahora en...
Mira, la prostitución infantil, o sea, utilizar a los niños, la prostitución infantil, un padre que viola, como hemos conocido esta semana, unos padres que han estado violando a su hija años. Yo, como cadena perpetua. Yo en esto soy.
No,
da igual la madre y el padre. Los dos, cadena perpetua. Los dos le
metía. Pues naturalmente. ¿Y quién? Quiero decir, pues, ¿te crees que yo, como padre, no me siento abochornado y repugnado por ese comportamiento? No tiene nada que ver con lo de Murcia. No me mezcles ahora porque quedas bien ante la audiencia y me haces quedar como un imbécil. pero es que no tiene nada que ver. Una niña de 17 años que voluntariamente se prostituye para comprarse bolsos de lujo cuando la edad mínima de consentimiento sexual está en 13, y aunque lo subas a 16. O sea, no me cuentes novelas, Carmen, porque es que al final...
Está en 13,
es,
y ahora o sea, a 15, ¿no?
Hoy, hoy,
a
16.
A 16 quieren cambiarlo.
Claro.
Que en el
no, ha quedado en 16. No,
cambian,
no,
parece que va
y no te mezclo.
Hombre, sí lo has mezclado. 15, el caso de Murcia son niñas de 17 años... Bueno, ahí verá que había niñas de 14.
Había también de 14.
Sí,
había
de 14, Luis. Pero bueno, o sea, no, bueno también, pero si
había
yo no
también
estoy...
de 14.
Bueno.
Y vale.
Solo una denuncia abuso sexual.
Una niña de 14 o de 17, vale, se prostituye para comprar bolsos, pero aquí quién es el que está haciendo
pero, por supuesto,
el mal,
pero si yo no
el
estoy...
que le contrata, el que le engaña con masajes, con el bolso, ese es al que hay que ir, no a la de 17,
bueno, pero no para
que
matarlo.
Es una que es hombre, decir, para matarlo, o sea, yo no he dicho, yo la pena de muerte no estoy de acuerdo.
Es que no es lo mismo, es que yo sí que sería implacablemente duro con todas esas mafias que obligan a prostituirse a las niñas amenazando sí, con dañar a tus familiares.
¿Y qué te crees que he dicho yo?
Es que este no es el caso, vuelvo a repetir.
Pues yo te digo que sí, que había niñas con 3, con 14 años que no puedes hacerlas responsables
bueno,
de nada.
Pero no, pero...
Será el que las prostituye.
Bueno, por supuesto, y habrá que actuar con ellos.
Son unas niñas que no, son muy pequeñas. O sea, con 17 es otra cosa, y no es lo mismo que no sean mayores de edad. Una niña con 14 años
no, pero,
que han ido
pero,
al,
de acuerdo,
al
pero,
colegio a captarla.
Pero que quede claro que hay...
A dar 14 años es una criatura.
Que enervan y que sulfuran, eso está claro. Son casos que te dan ganas de pedir lo que
pero,
haga falta.
Pero, ojo,
eso
si estoy
claro,
completamente de acuerdo, y además me gustaría que nadie dudara de la sinceridad de mi condena, pero vuelvo a repetir que si lo analizamos fríamente, te digo que es un contrasentido que en España estemos planteándonos ahora elevar la edad de consentimiento sexual a 16 y que estemos penalizando que una niña de 16 o de 17 que consiente libremente y que además cobra por ello, al final esté teniendo un tratamiento que no es el que se contempla en la ley para ese tipo de comportamiento. O sea, esto es así, nos gustará más o menos, pero es así.
Por la de 17 ya hemos dicho a Anabel y yo que de acuerdo, pero no la de 14 ni la de 15.
No, la de 14 es... Bueno, pero por supuesto que no. Y además me parece fatal, y aunque tengan 17, pero ¿por qué tiene nadie que obligar o que comerle el coco a una niña de 17 para que se prostituya? Me parece un disparate, pero un disparate absolutamente lamentable. Ahora, de ahí a decir, como dice el oyente, que esas personas merecen 40 años, digo, no, hombre, no, ahí no hay proporcionalidad. Porque, entre otras cosas, estamos contando con la complicidad de estas niñas. Es verdad que no tienen la madurez para saber lo que tienen que hacer, pero también es verdad que lo están haciendo porque les da la gana. O sea, este caso, conviene recordarlo, comienza porque desaparece una niña de 17 años. Y los padres ya habían visto que tenía un ritmo de vida y un nivel de vida que no era para nada acorde con el dinero que manejaba. Entonces ella desapareció cuando vio que sus padres se mosqueaban y apareció en la casa de una amiga porque vivía a cuerpo de rey, porque había descubierto que prostituirse le proporcionaba una vida estupenda. Ese es el hilo del que se tira. Naturalmente yo no estoy penalizando a la niña, ni estoy diciendo nada, pero estoy diciendo que ese es un caso que hay que contemplar de una manera que no se parece en nada a lo del hijo de puta que abusa de una niña de 6 años siendo su hija.
Sí. Vale. Exacto. Y que no tiene nada que ver con las mafias que hemos conocido, tantos casos de esclavitud. De esclavitud de la...
Ya no nos interesa saber la relación sobre Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿verdad?
Esto ha sido demasiado fuerte.
Nos interesa, sí. De todas maneras, nos interesa, pero vamos...
Sí, es que no nos da tiempo a leer más oyentes. Pero le recordamos que entra en la...
La culpa la tiene la pérfida Tomás. La pérfida de Tomás que me ha obligado.
Con los abusos, con las mafias, con las niñas, con todo esto es que no puedo.
¿Y tú te crees que...?
Castración quirúrgica.
Es que pediría lo peor. No, pero lo peor.
Quirúrgica. Nada de psicológica.
Nada de química.
Quirúrgica. Con los niños y los menores es que no puedo.
Lo de las niñas te subes por las paredes.
Gravísima que ha llegado a lo
que... Hay que reconocer que...
Con los menores no puedo.
¿Qué?
No sé si tenéis que hacer algún regalo que tengáis pendiente
luego
o algo
hacemos,
de
luego lo hacemos
luego
que queréis... vamos fatal.
Venga,
vamos
portadas y de todo antes. Y espionaje.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Ana Pastor en 24 horas. Estamos en la jurisdicción del espía y voy a toda velocidad porque si no, no llegamos. Ha hablado de Bárcenas, ha hablado de AENA,
del
precio de los combustibles. Y de Podemos, ¿de qué queréis? Rápido.
¿Combustibles?
Podemos. Joder, el menos interesante. De los
hombre, temas. ¿Por qué? Pero por favor, si es...
Bueno, ya se van dos previsiones
venga,
para mañana.
Vale, venga.
Mañana se reúne la ministra de Fomento con las aerolíneas y aunque reconoce que es un sector que está liberalizado, también ha dicho que les va a instar de alguna manera a que bajen los precios de los billetes, porque si están descendiendo los precios de los combustibles,
igual que cuando sube, también hemos sufrido las subidas. Hombre, cuando baja, ya sabe que esto es un, se dice siempre, esto es un mercado liberalizado, y hombre, es liberalizado, claro que sí, y yo desde luego faltaría más. Yo no me voy a meter con lo que no me toca, pero sí decir que, hombre, un poquito de consideración para que llegue a todo el mundo.
Un poquito de por favor, Greg.
Un poquito de por favor. Yo creo que iba a decir un poquito de por favor.
Por favor.
¿Qué ha dicho de Podemos?
Bueno, pues de Podemos básicamente ha dicho que le respeta, que es una opción como cualquier otra, pero que es muy fácil hablar cuando no se tienen responsabilidades de gobierno.
Opción tenemos todos a presentarnos a elecciones, faltaría más, esto es una democracia, pero sí me gustaría que empezáramos a hablar de cómo se hacen las cosas. Y por ejemplo, cuando se habla de un salario para todos, de dónde salen los salarios para todos, cuando se habla, porque aquí hay que haber estado años en la vida pública para saber que esto es bastante complicado.
También veo que ha hablado de Podemos en Radio Nacional, Fernández Tosa.
Sí, ha estado en Radio Nacional, como dices, ha hablado del programa económico de Podemos, dice que es verdad que le gustan algunas cosas, que también le pasa lo mismo con Izquierda Unida, y ha valorado positivamente que haya muchas opciones para votar en las elecciones.
Me gusta parte de la música, como me gustan, porque coinciden mucho con nosotros, pues muchas de las propuestas que Izquierda Unida hace y otras formaciones en España. Y hoy una apertura de oferta política superior, que espero que lo que suponga es que motive a ciudadanos y ciudadanas que antes se quedaban en su casa o que votaban en blanco a votar y que voten por un cambio de situación, ¿no?
¿Quieres el corte del FMI o no?
Sí, sí, aunque es previsible.
Sí, lo que ha hecho es criticar al Fondo Monetario Internacional porque dice que está interviniendo en las campañas electorales.
Hay también bastante de campaña electoral, porque el Fondo Monetario Internacional interviene en las campañas electorales en los países. Y aquí está interviniendo para apuntalar una determinada senda. Es decir, que se mantenga la senda de consolidación fiscal que la Troika ha impuesto a través del rescate parcial de la economía española, el rescate del sistema financiero, cómo ha intervenido, está interviniendo de forma grosera en Grecia para impedir que los griegos voten con libertad.
Doce minutos para que sean las 12, es decir, una hora menos en Canarias, y ya tenemos las portadas de los periódicos.
Sí,
son tímidas, ya lo digo yo. No sé de qué van, pero sé que son aperturas a dos columnitas. Las aperturas a dos columnitas son siempre...
Que no se apuesta. No hay apuesta.
Eso es lo que hacen El Mundo y también el País. Empezamos con la portada del diario El Mundo, que a dos columnas lleva como tema principal: Monedero no justifica por qué cobró 425.000 euros de Venezuela. Supuestamente hizo un estudio sobre la creación de una nueva moneda y en su currículum figura que trabajó para el Banco Central Europeo y este lo desmiente. El número 3 de Podemos dice que todo es una campaña para ocultar la salida de Bárcenas de la cárcel.
Bueno, esto del Banco Central Europeo hay que decir que lo ha contado Manuel Llamas hace ya por lo menos un mes. A ver si nos enteramos, aquí en Libertad Digital.
Muy bien dicho.
Bueno, pero está bien desmentirlo ahora, ¿no? Porque
no, como, tirado como argumento... Si no lo saca El Mundo, ya es que nos hemos enterado. Bueno, no.
Sí, es verdad.
Es igual que lo de los 400 y pico mil euros y el plural. ¿Pero qué me estás contando? Pero si eso llevamos ya... No sé cuánto tiempo con ello.
Yo no lo había oído, ¿eh?
Pues muy mal.
A mí me lo contó Carlos Cuesta antes de ayer, pero es no, que fue antes de ayer.
Pues el programa de Carlos Cuesta, ya que lo has citado, lo voy a citar también. En el programa de Carlos Cuesta llevamos un mes con el asunto de la productora de Monedero.
Vale, pues me parece muy bien.
Y Manuel Llamas con lo del BCE.
Más ese cosas. Mismo asunto de Monedero, por ejemplo, también lo lleva La Razón, en un poco más pequeño, dice: Monedero debió declarar los 425.000 euros por IRPF y no por sociedades. Por esa asesoría bolivariana. También lo lleva la segunda portada del diario ABC, diciendo que Partido Popular y PSOE exigen a Monedero que explique sus negocios en Venezuela. Pero terminamos con la portada del diario El Mundo, ¿no? Porque se me ha apagado el iPad, pero ahora volvemos. Pero vamos con la portada del diario El País, que a dos columnas es el único diario que habla de la reforma del Código Penal y que la destaca justamente por... la prisión permanente revisable, claro, que ellos utilizan la otra palabra. El Partido Popular reinstaura en solitario la cadena perpetua en España. Aprueba en el Congreso el código penal más duro de la democracia.
Es que es verdad, me parece bien ese titular. Podrás estar más a favor o más en contra, pero desde luego es ¿por qué el eufemismo?
Porque se llama como se llama.
Porque no, pero puedes no, cadena perpetua, cadena pero perpetua. Será revisable.
Que pongan bueno, o sea, cadena perpetua revisable.
Vale, claro. Bien.
Yo eso es lo
tiene que ser revisable para que vaya revisable. Solicitando el rey.
Cadena perpetua, ya entiendes lo que entiendes.
Garea, que te has comido revisable.
No, no cabría, no, no cabría.
No cabría, es demasiado largo.
No cabría, es que son muchas letras.
La segunda información en el diario del Grupo Prisa es que el Banco Central Europeo comprará hasta 50.000 millones de deuda mensuales. Un 13% de los bonos a largo plazo que adquirirá serán españoles. La fotografía en este caso es para Luis Bárcenas, que el subtítulo recolecta en un día la fianza de 200.000 euros, que estoy yo pensando en un día, porque ha sido un poco más de 24 horas.
Un día.
La razón lleva dos días, pero sí. Y vemos la fotografía en el juzgado Balear en el que aparece su declaración por videoconferencia a través de una televisión. Vamos con la portada del diario ABC, que terminamos con la portada del Mundo, que me está haciendo Carmen así.
Sí, porque se te va,
es que se me va a volver a apagar. Se me va el tiempo. A tres columnas también destaca la misma información que el diario El País. El banco, el BCE, impulsará la economía inyectando 600.000 millones. Draghi anunciará hoy un programa de compra masiva de deuda que supondrá para España más de 50.000 millones de euros al año. La fotografía, en este caso, vemos de las negociaciones que está habiendo entre Estados Unidos y Cuba, titula Barras y estrellas en La Habana. Mientras Obama reclamaba ayer el fin del embargo cubano en su discurso sobre el Estado de la Unión, la primera reunión oficial entre sus enviados y los representantes de La Habana se zanjó con sabor agridulce para el castrismo. Cuba fracasó en su intento de cambiar las leyes que fomentan la emigración a los Estados Unidos. Y una última información, en la parte inferior, a tres columnas, los mismos testaferros para Bárcenas y el ático de González. El Sindicato Unificado de la Policía denuncia que las sociedades panameñas Duncan y Weasley ocultaron dinero en Suiza del extesorero del Partido Popular y adquirieron también el dúplex de Marbella de González.
Uy, es que lío. Tengo que enterarme bien, porque me parece un poco galimatías eso. O sea que...
Un poco rebuscado.
Sí.
Además, lo del ático de González está ya más trillado que...
Coinciden las mismas empresas. Bueno, nos cuenta también El Mundo una columna que la cita secreta de Zapatero con Pablo Iglesias y su elogio a Díaz irritan a Pedro Sánchez y que Bárcenas ha reunido los 200.000 euros y saldrá hoy de prisión. Perdón, la portada del diario ABC, la primera monotemática, fotografía de perfil del secretario general socialista Pedro Sánchez con cara de preocupación y además como si estuviera metido en un túnel del tiempo, titula Crisis del liderazgo en el Partido Socialista. Zapatero aviva la batalla en el socialismo al apoyar abiertamente a Susana Díaz y relegar a Sánchez.
Qué desastre.
¿Por qué?
Joder, porque hombre, es que nadie lleva seis meses.
Me parece bien que hayan quitado el anuncio de portada.
Digo Pedro
Sánchez. Eso no, lo digo completamente en serio, es que es terrible. Imagínate en esa portada el problema de elección. O sea,
siempre lo ponían abajo.
Era terrible.
Fatal. Pues ellos estarán llorando por no llevarlo, Luis. ¿Por qué se anuncia en portada cotiza? Se paga bastante bien.
Bueno, la segunda portada del diario ABC nos cuenta que el mercado da por hecho que Draghi activará hoy la compra masiva de deuda. Destacan también la epidemia de gripe colapsa los hospitales. Y terminamos con la portada del diario La Razón, noticia principal. El Estado tendrá que adelantar 6.057 euros por cada alumno. Y esto nos está refiriendo a que hay 322 familias en Cataluña que recurren a educación para que sus hijos puedan estudiar en castellano. Se acogen a la vía excepcional que aprobó el Gobierno para elegir el español como lengua vehicular y piden que las solicitudes sean anónimas para que luego sus hijos no queden marcados en los colegios. Fotografía también de la declaración de Luis Bárcenas hoy a través de un monitor. Bárcenas saldrá hoy de prisión tras reunir 200.000 euros en dos días. Niega por videoconferencia que las donaciones se relacionen con las adjudicaciones. Y en la parte inferior, hablando de la brecha abierta dentro del Partido Socialista, Chacón se une a Díaz en la rebelión del Partido Socialista. La presidenta andaluza se ha reunido con la exministra y con Madina. Dice, por otro lado, que Pedro Sánchez está cada vez más solo.
Hombre, por otra parte.
Claro.
Ahora, como aguante el tirón...
Vamos a mandar a Gais. Mañana, ¿qué previsión hay? Así, ¿verdad? Mañana salen los datos de la EPA, ¿no?
Mañana la EPA. Y bueno, a ti lo de los el Banco Central Europeo no te interesa.
Pues
no?
También es pero muy importante.
Va a ser la gran noticia.
La gran noticia, Draghi.
Sería más noticia si no lo hace, porque claro, quedaría todo el mundo como cagancho en Almagro.
Ya está todo vendido.
Ya, la bolsa ya ha subido y ya todo.
Y mañana, acaso, por cambiar un poco también de aires, viene un desayuno informativo Urkullu, que hace mucho que, bueno, yo creo que quiere tomar carrerilla. Vamos a ver, yo tengo cierta interés.
Pues si quiere titulares tendrá que decir alguna machada.
Sí, por eso. Vamos a ver si también se nos abre algún otro frente. Vamos a ver, yo tengo cierta expectación con esa... desayuno que va a tener mañana.
Pues mándame a mí. Mándame a mí.
Sabes que son los mejores centros auditivos que hay en este país. Vas a estar atendido magníficamente por los mejores profesionales y además la primera consulta es gratuita. Un número de teléfono 902-026-024.
Carmen Tomás.
Buenas noches.
Despedida. José Alejandro Vara, despedido. Hasta el día próxima. Despedida. Volveremos mañana, jueves 22, etcétera, etcétera.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.